Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Sean bienvenidos a este programa número 127 de Gaming Room. Quedan excluyendo este 3 programas para terminar la temporada. Ya no queda poco, ya es que quedan 3 Íñigos Sendino a Arratsaldeon. O mejor dicho, Egunon para nosotros.
No, o sea, quiero decir, esta semana todas las grabaciones están siendo late morning.
Bueno.
Pero, bueno, no, late morning, no, early morning.
Bueno, late night si extiendes mucho la noche.
Late night si extiendes mucho la noche. Bueno, es, en fin. Estoy un poco de late night, no te voy a contar. No te voy a contar porque no te puedo contar. Pero estoy,
no,
un, poco de, estoy un poco de late night. Pero bien. Todo bien.
¿Nos hacemos un late night?
Uf.
Late night show.
A ver, sí, pero sí. Pero no. O sea, quiero decir.
Vale.
Sí,
entonces no.
Entonces
o sí. Vale.
A ver, sí, lo puedo. Quiero decir, de hecho, hace relativamente poco los de Caustica estuvieron colaborando con Anne Lindane, que es una tía de cosas. Oh. Comediante que hace cosas, y hicieron un late night, un formato de especie late night en Bilbo Rock. O sea, que quiero decir, podemos copiar el formato a esta tía, está bien, perfecto.
Anne es una tía que hace cosas, los catalanes hacen cosas, y ¿sabes quién más hace cosas? Efectivamente, mi canario favorito, Dark, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Egunon. Y como esto se convierte en un late night empezando a la hora que estamos comenzando, yo creo que voy a desistir, o si no me da un chungo por el calor, me va a dar un chungo por tantas horas.
Hoy no hace tanta temperatura, ¿eh?
No, tú espera que avance el día.
31 me ha marcado Alejandra.
¿Alejandra?
Alejandra.
Alejandra.
¿Cómo?
Con los colegas.
¿En qué te puedo ayudar?
31 graditos.
31, sí, pero es que ayer teníamos 37.
Claro, pero por la tarde.
Hombre, claro, y los 31 también van a ser por la tarde, no te creas.
No, 31 tenemos ahora, colega.
No. No, he venido yo a este santo estudio andando al sol y no me he muerto.
Por lo que sea, a la gente que nos está escuchando una semana después, esto no le interesa, o sea que por favor.
Bueno, la semana que viene creo que también va a hacer calor.
La próxima semana sí. Chunga, ¿eh? No sí. Sé cómo está la siguiente.
Yo lo único que voy a decir es que tú le has llamado mi canario favorito y él lo ha cantado, así que yo no sé.
Pi, 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 pi. No, creo que tienes que hacerlo un poco más grave.
Pi, 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 pi,
un poco más pío, pío.
Pío, canario, pío, pío, canario.
Bien, perfecto.
Sí.
Ya está, esto era todo lo que buscábamos. Está aquí Gaming Room.
Ahí está. Bueno, Gaming Room, el programa en el que, aparte de hablar de calor, vamos a hablar efectivamente de videojuegos. Borja, písale.
¿Seguro?
Sí.
Pues no.
No.
Pues no.
Borja no está para pisarle.
Borja no
es,
¿pero por qué le vas a pisar a Borja?
¡Písale, Borja!
No, a Borja no, tío. Tiene que pisarle Borja como concepto.
Ah, vale. O sea, que tiene que hacer esto.
Hoy en Gaming Room.
Ah, lo llevas. Comentaremos las últimas noticias, incluyendo las subidas de precio de la Nintendo Switch 2 y de todos los tiers del PlayStation Plus, además de la llegada de técnicas de escalado a Helldivers 2.
Por otro lado, también comentaremos nuestras últimas pruebas de que cierto jueguito. ¿Se entrenó en el Far Far West?
Qué bonito,
uy, uy, no tengo ni idea de cuál es.
Y por último hablaremos del Star Fox Direct y de un nuevo juego que se ha anunciado por sorpresa en ese evento.
En un direct llamado Star Fox Direct.
Que no sé, sí,
bueno,
ni idea.
Que sabemos de qué será, pero no sabemos de qué va. ¿O no? También. Vale, venga, comenzamos, Agur.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. We'll be right back.
Y después de la paliza que le acabamos de meter a los putos
vocalizar, claro, un programa. Pobre Darka, pobre Darka.
Me ponen a piar, tío, y yo solo sé piar, soy un canario. ¿Qué quieres que te haga? Bastante hago ya como.
Tiene una influencia bastante mala aquí al lado, entonces, pues, evidentemente tiene que ver. Pero bueno, yo iba a preguntaros, a ver, a qué habéis estado jugando últimamente, como siempre, pero teniendo en cuenta que de toda la frase, lo único que se le ha entendido a Darka es el nombre del juego, pues creo que podemos ir directamente.
Ya, total, de perdidos al río, ¿no?
Bueno, ¿a qué río? ¿A cuál? ¿A qué juego?
Madre mía, ¿a qué juego, chaval?
¿A qué juego?
Vamos a hacer una recopilación, así un poco, para que tengáis el contexto de la tralla que le he metido.
Vamos a contar primero el story time, si te parece,
¿eh? El story time.
¿Cómo hemos llegado a esto?
Bueno, a ver.
¿Cómo hemos llegado a esto?
Bueno.
¿Cómo has descubierto este juego?
Yo este juego lo descubrí por un colega.
Far Far West, por cierto, que estamos hablando de el juego.
Sí. Far Far West, que está ahora con medio así bastante popular. De hecho, yo creo
está
que ha pasado.
Early Access.
Está Early Access, pero ha pasado ya del millón de copias vendidas, ¿eh? En cuestión de que
sí.
Ni un mes que lleva lo de que ha salido.
¿Son copias vendidas y es Early Access?
Sí.
Sí.
Sí, vale. Sí, son copias vendidas y es Early Access. Igual que tú puedes vender unidades de producto en Kickstarter.
Claro, porque luego ese juego saldrá la 1.0. Y sale una actualización y ya lo tienes.
O no.
Y
pero igual que tú vendes productos sin haberlo fabricado todavía en Kickstarter. Pero tú tienes 2 millones de unidades vendidas.
Pero entonces en Kickstarter son reservas, no son unidades vendidas.
Exacto, es distinto. Pero no, tú al fin y al cabo la reserva no puedes disfrutar del producto. Aquí ya lo
puedes
disfrutar.
Hombre, aquí el producto existe. Está en una fase de inicio, digamos, y sujeto a muchos cambios. Pero existe.
Vale, os lo compro, venga.
Sí, el tema es que llega este colega mío, Alex. Saludos desde aquí. Y dice, Darka, deberías probar este juego. Es como el Helldivers, ese que para nada a ti te gusta. Y el juego de los gnomos, el...
Le tiene 450 horas al Helldivers.
No, le tengo dentro poco ya 600.
Le tiene muchas más horas de las que yo pensaba al Helldivers.
ese es el tema, el nivel de enfermedad que le tengo al Helldivers. Pero es que lo he dejado de lado. Lo he dejado un pelín de lado. Vamos a decir que todo lo que he estado...
Ha abandonado el Helldivers tras 600 horas.
No lo he abandonado, le estoy dando un descanso, que no es lo mismo. Me dice, ¿a ti qué tanto te gusta el Helldiver? No sé qué, ¿por qué no pruebas el Far Far West? Que es como agarrar el juego de Deep Rock Galactic, el de los gnomos.
El
de los
Deep Rock no, Galactic.
De los gnomos, no, el de los enanos, perdón, que estoy con el Naughty Nobs, que es otro juego.
También.
Es como el Deep Rock Galactic y el Helldivers. Pues no le das un intento, digo, bueno... Vale, va, pero bueno, no es gratis, no sé qué, tendría que mirar. Yo no sé si este juego me puede gustar, no sé. Mira, ¿sabes qué? Me lo voy a pillar, que estaba de descuento porque como recién ha salido la Early Access, pues tenía creo que como un 15 o 20% de descuento,
por ahí,
no me acuerdo bien.
Está ahora mismo a 20 pavos y creo que tú lo compraste sobre unos 15.
Sí, me quiere sonar. Pues, Holling, vaya que sí, me ha gustado tanto que fue un fin de semana de venga, vamos a probarlo. No hice otra cosa ese fin de semana. Le metí como de sopetón como unas 15 horas.
Unas 10, vaya.
O por ahí, sí. Y digo, Gaiska, deberías comprarte este jueguito. Y Gaiska procede a...
No, es que fue más triste todavía. Porque yo el Far Far West lo conocía como 5 meses antes de que este tío lo conociese. Y como 3 meses antes de que tuviese una fecha de lanzamiento.
Yo también lo conocía de haberlo mencionado. Pero que no... Como me pasó con Helldivers 2, que no me llamó la atención de un principio.
El JFG, el Far Far West, perdón, lo publicó, al menos aquí, la gente de JF Games. La gente de Jesús Fabra, con los que tenemos contacto. Entonces, yo lo vi y dije, buah, tiene la hostia de pinta, pero yo solo no lo voy a poder jugar. Entonces, como Darka está bastante ocupado, tal, no sé qué, Darka es la persona con la que yo juego a todo. Entonces, como Darka está bastante ocupado y tal, y dije, pues tampoco le quiero meter, sabes, más carga de vamos a probar un juego nuevo, tal. Dije, bueno, pues ya veremos, sabes, más adelante. Y cuando este caro me viene y me dice, no, es que el juego está guapísimo, y me dice, cómpratelo, le digo, ¿para qué? Escribí un correito bien de mono a un agente bien de maja diciendo, oye, sé que voy con un poco de retraso, pero ¿me podéis dar una clave de esto, porfa? Sí, claro. Y el problema, toma. Eso fue en un transcurso de unas 3 horas. Así que ya pedí la clave, bueno. Me dieron la clave y le dije descargado.
Pues...
Y le tengo como 20 horas metidas al juego.
Sí, que absolutamente se las tiene metidas porque tiene que hacer la review del juego para que en realidad el juego no le guste.
No me gusta nada. Fíjate, vamos a abrir ese melón. Fíjate que yo he reviewado juegos que no me han gustado. Y fíjate que he procurado tampoco meterles una particular... O sea, meterles lo que digo siempre, meterles una cantidad suficiente como para poder contar cosas. Y eso que nuestras reviews... no son precisamente las mejores. También es cierto que no nos dedicamos a esto. Entonces tenemos vida fuera de esto y esto no nos da un puto céntimo.
No me digas.
Entonces, claro, yo veo a mucha gente, me pasa mucho. Ha hecho hace no mucho una review, de hecho, del juego. Creo que ha sido el Far Far West. O no sé, no, miento, del mixtape. Ha hecho una review.
¿De quién, quién lo dice?
Joseju.
Ah, Joseju.
Claro, Joseju, para hacer reviews, es una jodida máquina.
Sí.
Entonces, y además encuentra las cosas a un detalle brutal. ¿Qué pasa? Que Joseju se dedica a eso. Joseju se dedica a hacer publicidad, a hacer vídeos y a guionizar cosas. Y Joseju se puede tirar 5 días dedicándole 8 horas diarias a preparar un guión, vídeo y edición de un puto juego. Yo no. Entonces, mis reviews suelen ser mucho más por encima y no me pongo a... Claro, porque la métrica del detalle, de no sé qué, de la música, de la sintonía, si te fijas en las octavas que utiliza... Pues no, la verdad que no. Entonces, hablamos mucho de los juegos nosotros, evidentemente, a un nivel... Sensaciones.
Sí.
A un nivel que nos gusta. Las reviews.
Y también, siendo honesto, como al final, al cabo de la predisposición que tenemos, como, oye, nos ponemos un poco también en la piel de aquella persona de que sí, tiene tiempo para dedicar los juegos, pero no tanta como se lo puede dedicar antes, y decir, oye, al menos nuestras sensaciones son estas, porque es que en realidad... Estamos en vuestra misma situación.
Claro, así que, y oye, que las reviews son muy subjetivas, evidentemente. Yo, por ejemplo, me he sentido culpable durante mucho tiempo por no jugar un Age of Empires, un Civilization. Ya, pero es que no me gustan los juegos de estrategia. Claro. Entonces, ¿para qué voy a jugar algo que no me gusta?
Claro, y que al fin y al cabo también te ve subjetivamente influenciado por algo negativo, de amor, algo que no es para nada negativo, pero solo porque sencillamente no es tu juego.
Efectivamente. Total, que hemos jugado al Far Far West. Os voy a dar un poco de contexto, que esto sí que es objetivo, sobre el jueguito y ahora os contamos más cosas. Far Far West es caótico, frenético, videojuego de acción, está chuli en primera persona. Y es un shooter, de 1 a 4 jugadores.
Y extraction shooter, más bien shooter, extraction shooter.
Es más un extraction shooter que otra cosa, sí. Desarrollado por Evil Raptor, que es un estudio pequeñito francés, y publicado por Fireshine Games, como habéis visto ya en pantalla. El título mezcla vaqueros robóticos con magia elemental y elementos de terror sobrenatural. No da miedo, ¿vale?
No
da miedo. Da jumpscare, pero no da miedo.
Sí, al fin y al cabo la estética de los enemigos, que por ahora tenemos, solo lo comentamos.
Y
más
que
adelante.
De repente estás jugando y escuchas en tu culo el ruido de un bicho y dices ¡ah! Y resulta que te acaba de pegar una hostia.
Sí, un bicho que tiene forma de barril y suena como algo a punto de estallar, ¿no? A
lo no, eso lo escuchas desde más lejos. Yo te hablo de los que llevan navajas en las manos, tío.
Ah, sí.
Que
ah,
también.
Sí.
O sea, así como en el Helldivers nos rayamos muchas veces porque escuchamos enemigos a mucha más distancia de la que realmente están. El Helldivers de eso peca bastante. Aquí no. Aquí lo escuchas cuando lo tienes en el culo ya puesto.
Eso es verdad.
Está gracioso. Por si queréis alguna comparación, si os gusta Left 4 Dead, es probable que esto os empiece a sonar. Pero tiene una estética pues muy estilizada, muy colorida, muy cartoon.
Sí.
De hecho, estáis viendo en pantalla el gameplay del propio juego y ya veis, digamos, la estética que tiene y cómo está diseñado. Separan los jugadores respecto a jugabilidad en la piel de vaqueros robóticos, como hemos dicho, cazadores de recompensas. Y bajo las órdenes del sheriff del pueblo, el equipo debe adentrarse en los confines malditos del Far Far West para aceptar peligrosos contratos. Avanzamos a través de escenarios donde la clave del éxito es pues, cooperar. Tenemos que usar pues muchos tipos de armas de fuego con hechizos, combinar los hechizos. Los hechizos tienen combinación, por cierto. Y también hay bombas nucleares que no ha llegado a explotar en el vídeo y me acaba de dar muchísima rabia.
Sí, sí, no, pero da rabia.
Me acaba de dar muchísima rabia.
Es lo más, bueno, no, lo más interesante, ¿no? Pero una de las cosas más llamativas del juego que
es muy intenso.
La bomba nuclear se siente como bomba nuclear. Es como, si eso te peta al lado, palma. Y si te peta relativamente cercano, vas a la otra punta
del
mapa.
Te manda a parla, efectivamente.
Es que
te
hace un knockback, pero brutal.
Me hace gracia porque tenemos esa misma sensación que cuando empezamos a jugar al Helldivers y la bomba de 500.
Exacto. O sea, que lo veía, se veía
todo el pantalón. Esa y sensación como, de boom. Y dices, joder, qué guay.
Pues aquí tienes esa sensación de boom.
Ahí
y
está.
Aparte el handicap de que, oye, que vas a volar mucho. ¿Cómo pasaría una bomba nuclear?
Puedes jugarlo en solitario, como hemos dicho, con equipos de hasta 4 jugadores, tanto en online como en cooperativo local split screen.
Sí.
Que eso yo no lo sabía.
Ah, yo tampoco.
Y me parece lo más mejor.
Oye, pues eso está muy bien.
Cooperativo local. Sí, hay que probar una pantalla 4K, porque si no estás jodido.
También es cierto.
Necesitas ser una pantalla enorme.
También es verdad.
Y pues tiene una ambientación en la que se combinan muchos tipos de cosas, ¿no? Tienes salones polvorientos, con minas encantadas, con tormentas, con pterodáctilos esqueléticos, con no muertos reanimados y con bosses finales que en ciertos casos son edificios y o medios de transporte.
Sí.
porque tienes un tren y una puta cantina.
La cantina fantasma, tío, de la caña.
Cuando esa misma cantina, no esa misma porque es un boss, evidentemente, pero la cantina a la que regresamos cuando terminamos cada misión para poder mejorar nuestras armas, cambiar las características, distintos perks que tiene el personaje.
Se supone que es la misma cantina, solo que es un boss. Como tiene la cantina.
Solo que
como,
esa es mala.
¿Sabes tu menú? Donde tú. La main inicial del juego donde entras, vale. Todo eso es un boss.
Sí.
Es la gracia que a mí me haces, como, vale, agarro el menú y lo has hecho vos, a tomar por culo.
Y eso podemos hacer varias cosas. La realidad es que el juego para ser un early access tiene bastante contenido. Tenemos desde el punto de ponerle distintas características a las armas para que tengan modificadores, digamos, y subirle sus estadísticas, que podemos elegir cuáles.
Exacto.
A poder subir las propias estadísticas de, más allá de las armas, del propio jugador, las estadísticas y también modificadores adicionales al jugador y elegir entre distintos hechizos. Exacto. Podemos montarnos el set de hechizos. Más allá, evidentemente, de cosas estéticas, como cambiar la skin del personaje, cambiar la skin del caballo, cambiar la skin de lo que sea, ponernos gestos, etc. etc.
El pilar del juego es eso, es hacer sinergia y combinaciones con los jokers. Los jokers son las cartas, los bonificadores. Básicamente, tú tienes dos formas de obtenerlos. Los obtienes para mejorar tu personaje de forma pasiva antes de comenzar cualquier partida, si son siempre que los tienes
o
ahí.
O las armas.
O las armas, tanto el personaje como las armas. O dentro del propio juego, pues dentro del juego puedes hacer un shooter barra extraction shooter, a su vez un roguelike.
Tiene ese punto de roguelike.
Exacto, pues te van tocando cartas de diferentes rarezas dentro del juego, que la vas desbloqueando o consiguiendo en cofres, matando enemigos, matando bosses, etc. Y eso es lo que te permite, pues, que una run, pese a que sea el mismo mapa, no sea la misma que la anterior, pues te han tocado jokers distintos.
Eso es.
Es un poco la magia del juego y el pilar.
Sí que es cierto que los mapas no son procedurales, los mapas son fijos, al menos de momento.
Sí.
Al menos de momento, los mapas son fijos. Pero ello también permite cosas como las que han hecho, que han dejado escondidas muchas cosas. Tienes tumbas para encontrar en los mapas, tienes discos, tienes easter eggs que van, de hecho, entre distintos mapas.
Sí.
Y claro, si tuvieses un mapa procedural, encontrar todo eso sería prácticamente imposible.
Claro.
Al ser un mapa fijo, tienes, digamos, o sea, tú puedes buscar en internet mismamente una guía y encontrar dónde están los distintos
o no encontrarlas y disfrutar de los puzzles, porque el
también.
Tema de encontrar muchos objetos requiere de puzzles, es decir, tú haces una misión secundaria o haces un contrato con un personaje dentro de esos mapas y dices, oye, yo necesito que me actives esto o no sé qué, ¿no? Tú vas a hacer la misión y de repente te empiezas a encontrar cactus, te empiezas a dar fragmentos de discos, te empiezas a encontrar
campanas,
y dices, ¿y esto para qué será? Y claro, tú vas hacia la misión pero luego te desvías porque te llama la atención el objeto y luego empiezas a investigar sobre ese objeto y te das cuenta de que es otra misión dentro de la misión.
Me
y eso desbloquea un easter egg.
A mí me ha gustado mucho por eso, porque he tenido la misma sensación que cuando empecé a jugar al Helldivers 2 de voy a algo, uy, no me he distraído con algo y en la distracción me he distraído con otra cosa.
Exacto, exacto.
O sea, yo en el Helldivers soy mucho, yo me acuerdo, Darka iba a, vamos a hacer la misión principal y yo,
claro.
¿Qué?
Porque algo que no hemos mencionado, que eso para mí un punto a favor con respecto a disfrutar el juego del Far Far West, que no hay tiempo límite. El Helldivers, pese a que hay un tiempo límite, si verá que se siente más como un extraction shooter, porque al fin y al cabo también la naturaleza es como, oye, tú tienes que, sí, hacer las misiones y tal, pero epa, que esto tiene un contador, es como
40 minutos.
No te puedes quedar aquí para siempre. En el Far Far West no se nota tanto eso y te incita más a la exploración y justamente a hacer estas misiones y conseguir estos easter eggs. No tienes tiempo de sobra.
La música
de 10.
No sé si podemos buscarla sin que nos tumben la vida. No podemos. Bueno, pero y yo hacemos siempre el vacile.
Sí.
El vacile constante.
Cuando
tun, tururun, tun. Pero tal cual.
Cada vez que hay una tormenta, las tormentas, para explicar lo que la mecánica es.
Tormentas enemigos cuando acabas de matar al boss y te vas a extracción también.
Cada vez que hay tormenta, van a spawnar un montón de enemigos. No van a dejar de aparecer enemigos hasta que se acabe la tormenta. La gracia es que cuando tú matas al boss, la tormenta nunca se va. Así que cuando matas al boss, sí que hay que correr a lo que es la extracción, porque como te quedes tú distrayéndote con los enemigos, te vas a quedar uno sin munición y dos sin vida.
Claro. Es interesante también por ese sentido de que te fijas en, vamos a ponernos un poco técnicos, venga, vamos a ponernos un poco José Ju. Te fijas en cómo el juego está muy diseñado para que en la tormenta no solo sea un vienen enemigos, porque en ciertas dificultades tampoco vienen tantos ni de tanta dificultad. O sea, no es un problema cargárselo. Sí que tienes además un set de armas, de mejoras y tal, y una zona que defender, que es bastante clara. Sino que el propio juego se encarga de hacerlo. O sea, tu visibilidad baja muchísimo.
Exacto.
Porque tienes niebla a relativamente pocos metros. Las luces también son muchísimo más tenues y se te ilumina todo como de un aura verde oscura.
Exacto.
Haciéndote entender eso, el corre y la situación se está complicando un poco. Entonces, está, o sea, quiero decir, me gusta porque las sensaciones que ofrece son también mucho de eso. Y la música está muy hecha para que te motives.
Exacto.
Y te subas mucho en esa situación a disparar a lo bruto.
A mí me da un montón de hype la canción de la extracción. Es tú, porque para que tú llegues a la extracción tienes que ir lo que es a la parada del tren, tocar la campana y ahí es cuando comienza la música.
Ahí
y
está.
La música, claro, es como... incita a que, oye... estás hasta arriba, hasta el cuello, lo que es de mierda y de enemigo y de todo. Tú aguantas, solo tienes que aguantarlo los segundos que tal. Y la música es súper emocionante en ese sentido, porque es como, oye, te incita a ponerte como, y nos hemos puesto como esquizofrénico, dando salto de un lado para otro, lanzando hechizos, disparando a todos lados, porque viene enemigo de todos lados. Y acompaño con una buena banda sonora, eso queda
tuvimos,
muy bien.
Tuvimos un momento ayer que a Dark además le hizo muchísima gracia, un momento muy particular. A mí os voy a contar una anécdota mía. Yo juego casi siempre con altavoces. Yo pocas veces juego con cascos. Me gusta mucho jugar con altavoces. Tengo altavoces buenos y me gusta jugar con altavoces porque sonido ambiente y porque no estoy todo el rato metido en los cascos y no me quedo sordo, que también es buena. Entonces, casi siempre juego con altavoces, salvo juegos muy particulares en los que necesito saber de dónde expresamente vienen los enemigos. Algo que sea muy, muy crítico, pues si iba a jugar en su momento, al menos, por ejemplo, un Valorant, tenía que ponerme los cascos.
Claro,
si jugamos un Repo, me tengo que poner los cascos, tengo que saber dónde vienen los enemigos. Porque son juegos en los que un tiro es mucho más crítico. Un
sí.
tiro, un enfrentamiento es muchísimo más crítico. Aquí, si no escuchas al enemigo y lo tienes detrás, pues te pega un golpe y te quitas 7 de vida. Tengo 110.
Exacto.
¿Sabes?
Y es como también necesitas hacerte un poco la del radar. Es como, sabes que ves más por el escuchar que por la propia vista.
Kill 4. Entonces, el punto es... yo juego con altavoces y entonces lo que me pasa muchas veces es que tengo que andar regulando también los volúmenes de las distintas aplicaciones. Entonces tengo que estar subiendo los volúmenes del Discord de la gente para escucharlos por encima del juego que estáis jugando, no sé qué, no sé cuántos. Me pasa, por ejemplo, mucho con el Dirt.
Sí.
Yo si estoy en medio de un tramo de Dirt, si tengo a alguien en Discord, no le oigo.
Exacto.
Porque estoy escuchando motor.
Me pasa exactamente lo mismo cuando meto al automovilista. Siempre estoy toqueteando lo que es el sonido porque el ruido que hace los coches, la reverberación del resto de participantes con los límites, lo que es de la pista y tal, es que no escucho a nadie.
Bueno, pues coches. La anécdota es que Darka se puso a contarme cosas y en medio de ese contarme cosas salió una tormenta y yo de repente vi que tenía delante pues a un puñado de enemigos, a una docena de enemigos.
Sí.
Entonces yo me puse a machacar la ametralladora y llevo una minigun. Me puse a machacar la minigun y empiezo a disparar. Pa 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 pa. Darka me está contando cosas, no digo una mierda.
Sí, sí.
Y la frase fue: espérate que no te oigo porque estoy vaciando cargador.
Sí, no, pues yo estaba contento y dice: no, Gaiska, pero tú tienes que en algún momento de cuando sigas avanzando con tu personaje, pues yo tengo full movilidad y luego haces sinergia con el boomerang, pues el boomerang te da un porcentaje.
Espérate que no te oigo, estoy vaciando cargador.
Sí, sí, y es como, no me puto importa lo que estás contando, yo voy aquí con mi puta minigun.
No,
me la
no le podía oír, no le oía. Básicamente, no le oía. Entonces, por lo del, espérate. Que no, no te oigo porque estoy vaciando el cargador.
Y es que la situación que veo es como super cómica. Es como, me la puto pela, yo estoy con mi minigun. Fue muy bueno.
Es telita, que es mucha tela.
Otra mecánica que no hemos comentado del juego, que te permite lo que... Al fin y al cabo, tú para subir las armas, tú mejoras atributos de las propias armas. Esto fuera de los comodines, fuera de lo que es de las cartitas que hemos comentado anteriormente.
Ajá.
Mejoras como daño, cadencia... capacidad de munición, ¿qué más? Era rango y cosas así, ¿no? Vale, algo que me parece buenísimo es que todos esos atributos los puedes mejorar sencillamente matando enemigos. Da igual que sean enemigos flojos o fuertes. Tú juegas una partida en fácil o una partida muy difícil que te van a dar la misma experiencia. Solo que, verdad que en partidas altas tienen los bonificadores de un más 25%, un más 30% y todo eso cuando acabas la ronda. Eso sí, si logras lo que es extraer con éxito y matar al jefe y todo. Si no, pues no, vas a formar el mismo dinero. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que podemos llegar a lo que es una partida y decir, mira, no quiero matarme tanto, vamos a farmear un ratito. En vez de jugar difícil, vamos a jugar normal. Y nos vamos a quedar en la extracción como, yo qué sé, 20 minutos, media hora matando como locos.
Es.
¿Qué nos permite eso? En vez de estar cíclicamente lo que es cambiando misiones y buscando cosas para subir las armas, no, simplemente es mata y ya está, mata a bulto. Y si matas a bulto, vas a subir tus armas. Y si las subes más, podrás matar más a bulto. Y esto es un círculo vicioso. Y es como, todo se apoya en todo. Es como, nada te resta. En otro juego, si tú te quedas parado farmeando, estás perdiendo el tiempo. En este no, en este también lo estás aprovechando. Así que hagas lo que hagas,
porque tienes recursos.
La sensación que me da a mí es que no estoy perdiendo el tiempo. Y eso es algo positivo.
Sí, Es un buen recurso. Por comentar, por si os ha encantado igual que a nosotros, el juego se lanzó el pasado 28 de abril en Early Access en Steam, con un plan de desarrollo de 12 meses antes de la 1.0. O sea que es un añito hasta que veamos la versión inicial. Sí. Pero ya están metiéndole cosas nuevas.
Sí.
O sea, incluso ahora, evidentemente.
Sí. De hecho, hicieron una actualización grande hace nada, hace una semana.
Sí.
Y cambiaron
muchas
cositas y la que me gustó mucho esa, esa actualización.
Lo tenéis disponible en el ordenador, en Steam, como hemos comentado, ahora mismo a un precio de 20 pavos, donde ha cosechado pues un rotundo éxito comercial. Sí. Ha superado 1 millón de copias vendidas en las primeras semanas y tiene reseñas extremadamente positivas.
Y el,
así que,
y el tema es que sí, es Early Access, pero al menos a mí no me ha dado problemas ninguno en el juego.
Eso,
no
eso te iba a decir. Ninguno. Alguna cosa, a lo mejor sí, bug, alguna cosa puntual.
Lo pero... único es que en ciertos momentos se me frisea un poco el ordenador, me da una caída de FPS, pero con lo mismo vuelvo. Pero es algo muy particular y que ocurre...
A ver, algún detalle así que nos hemos encontrado, pues yo que sé, que las físicas del caballo... Tenéis un caballo constantemente disponible para usar.
Sí.
O sea, no hace falta ni que consigáis vehículos ni no. O sea, es un juego bastante pensado en movilidad. Y de hecho tenéis muchas perks de movilidad.
Sí.
El caballo, las físicas del caballo sí que son un poco ñegre.
Sí,
al punto al que hay momentos en los que se queda trabado él solo sin que haya nada adelante.
Eso verás, estuquea, es verdad.
Eso sí que le falla un poco, por ejemplo. Pero vaya, que es muy secundario. O sea, porque tú por lo general el caballo lo utilizas no para ir exclusivamente andando por aquí, no sé qué. O sea, para eso vas tú andando. El caballo lo utilizas cuando necesitas movilidad, cuando necesitas correr de un sitio a otro y ya está. Y vuelas. Y eso también hace que el mapa se note muy grande. Pero muy accesible al mismo tiempo.
Sí.
Porque tú sabes que en cualquier momento tú coges el caballo, shifteas y vas volando a la otra esquina del mapa.
Sí, porque es verdad que
ya está.
Que mencionaba antes que los mapas eran únicos, es decir, que no son procedurales, que es lo que hay, pero es que son enormes.
Esas.
Y es que no solo tienes un mapa, es que ahora mismo hablando yo cuento hasta 6. Porque tienes los 3 principales, que te desbloquea todo el mundo, luego desbloquea el primer mapa Easter Egg, entre comillas, que es el área 41. Uh-huh. Luego desbloqueas el Far Land, creo que se llamaba, el mapa de la nieve.
Sí.
Y luego la selva.
Correcto.
Y al final se desbloquea otro que aún no está disponible, que lo sacaron en la actualización, que es el infierno. Así que sí, que el juego tiene lo que tiene. Esto es hasta aquí, pero que no es poco, precisamente.
No, desde luego que no. Mira, pues yo creo que con esto podemos cerrar el episodio del Far Far West.
Sí, yo creo que lo hemos hecho una buena promo.
Lo hemos puesto muy bien. Luego esto ya se lo paso a los de JF Games y les digo, mira, para que veáis que nos ha gustado el jueguito.
Está qué guapo. Cosa.
Y vamos a hablar ahora de el Gambonanza.
¿El Gambonanza?
El Gambonanza, que a lo mejor no os suena, a lo mejor sí, no lo sé. Yo os lo voy a vender como lo que es. Es un Balatro de ajedrez. Entonces... El Balatro, por si no lo conocéis, es ese juego de póker con builds, roguelike, etc.
¿Sale Balatrito?
Tal cual. es ese juego roguelike y tal con builds. Y la gracia está en que las runs son todas distintas. Consigues distintos jokers que te hacen modificadores. Tienes que ir consiguiendo puntos porque juegas tú contra la máquina. Entonces tienes que ir consiguiendo puntos con distintos modificadores y demás. Y esto es básicamente lo mismo, pero en versión ajedrez. Lo que tienes son gambits, que se llaman como gambito de dama. Pues
sí,
eso, los gambits que se llaman, que son esos modificadores para las cartas, pues que hacen muchos tipos de cosas. Por ejemplo, si uno de tus peones llega al final del tablero, del otro lado del tablero, eso se llama una promoción, que es el momento en el que tú lo conviertes en lo que te salga de los huevos. Vale, pues si consigues una promoción, se salta el turno del rival, por ejemplo.
Uh-huh.
Y luego, más allá de tener efectivamente bosses y demás, porque insisto que es muy muy parecido al Balatro, además de tener esos bosses y demás, tenemos modificadores, por ejemplo, de las tiles, las casillas del tablero.
Uh-huh.
Pues puedes tener casillas fantasma, que es que cuando una pieza se pone encima de esa casilla, a ti se te da una copia que al final del turno desaparece. O puedes tener casillas de invulnerabilidad, que es que cuando una pieza pasa por encima de esa casilla, luego tienes 2 turnos de invulnerabilidad que no se la pueden cargar.
Uh-huh.
Ese tipo de modificadores. Más allá de, evidentemente, la cantidad de piezas que tú puedas tener.
Claro.
Porque tú las vas comprando. Si te van tocando 3 al principio de la partida, como hemos visto, y luego pues, tiro de ruleta y me toca una reina. Pues tengo la reina, la puedo poner o no, o lo que sea. Puedo tener 3 caballos, 8 reyes y 5 reinas.
A mí me encanta este tipo de juego. Es decir, el Balatro es un juego que, a ver, no he jugado.
El Balastro.
Pero me llama la atención por decir un juego común de toda la vida, como es el póker, o en este caso el
pero modificado.
Y te lo tunean a niveles Dios. Es decir,
¿sí?
Te meten de lo que a mí me encanta, que son mecánicas tipo roguelike. Y mecánicas que no me gustan tanto como es el tema de los gachas. Pero es gacha en plan bien, pues al fin y al cabo es, sí, vale, estás tirando.
No tienes opción de gastar dinero real.
Exacto,
no existe esa opción.
El dinero que vas a gastar es el que vas a conseguir en la run.
Tienes que gestionar, de hecho, tienes que gestionar muy bien el dinero que consigas para poder gastarlo.
Claro, es al fin y al cabo de lo que tú dices, son gambits, son gachapones, que sí, tú tiras la de ruleta y vas a ver lo que te toque y tal, pero es algo que no es tóxico, en el sentido de que. Sí, tú gestionas tus cosas dentro del juego, pero lo generas dentro del juego, y eso me parece genial. Esta iniciativa que estás teniendo ahora de juego, ¿tú crees que saldrá lo que es una categoría que sea como Balatro-like? Porque tenemos el Gambonanza, tenemos también el juego, ¿cómo se llama este? No me acuerdo cómo se llama, que era como de billar, pero lo mismo, con mecánicas de Balatro.
No sabía que existía eso.
Sí, tienes que buscarlo. Es la cagaña, yo menos me he enterado por el Alex, que es lo que lo estaba jugando. Lo que pasa es que ahora mismo de nombre no me acuerdo. Pero es que hay varios juegos de este estilo, es como, tienes la mecánica de Balatro, pero metidos a otros juegos comunes. Es como eso, como en este caso el ajedrez, en este juego que te estoy comentando el billar y el Balatro del póker. Ajá. Es como, me gusta, pues sencillamente son juegos de, sí, quemar el tiempo, pero es que son graciosos, porque para mí es como mezclar un poquito la mecánica esta de así de gachas y no sé qué, la parte buena de los gachas, y también mezclar mecánica como que podrías conseguir en los juegos estilo Pump Page Survivors.
También.
Y es como, me gusta mucho esa mezcla de cosas.
Yo recuerdo que antes de jugar al Balatro insistían, buah, un juego de póker, todo el mundo recomendando el Balatro, buah, sí, un juego de póker, ya verás, porque esto para los niños, porque las adicciones, sí, porque... Y luego jugué yo al Balatro y la verdad es que es la polla.
Y es que nadie piensa en los niños.
¡Nadie piensa en los niños!
Y te voy a decir una cosa, a mí me parece mucho más sano jugar Balatro que jugar al póker en la vida real. Por el póker en la vida real estás apostando
es
tu
mucho
dinero.
Más sano, no, es mucho más sano jugar al Balatro que al FIFA.
Hombre, qué cojones.
Ese es el nivel.
El problema es que
suena triste, pero es que ese es el nivel.
El Balatro, sí, es un gacha.
Es un juego de póker.
Pero es un gacha que gasta el dinero del juego para tú conseguir lo que es cartas mejores.
Entonces no es
un
gacha.
El FIFA es un gacha donde gastas tu dinero para armarte tu equipo.
La gracia es esa, es que el Balatro no es un gacha, es un roguelike.
Es un roguelike.
Esa es la movida.
Pero con mecánicas de gacha, al fin y al cabo, das tiradas y consigues cartas mejores o peores.
Claro, tú das tiradas. Bueno, no. En el Balatro no. En el Balatro funcionas a RNG, básicamente. O sea, funcionas a RNG no en el sentido de que tú tires y te toque o no. En el sentido de que tú decides si gastas la moneda del juego o no en comprarte un nuevo Joker o comprarte una nueva carta o comprarte lo que sea.
De las tiradas tienes opciones a elegir dentro de las tiradas.
Claro, evidentemente, vale. Evidentemente. Pero por eso te digo que yo siento que no es un gacha per se, porque no te la estás jugando a tirar por un personaje, una carta, un Joker, un lo que sea, y que juegues a o te toca o no. Tocarte te va a tocar. Otra cosa es que te toque el que tú quieres.
Claro, claro.
Pero tocarte te va a tocar algo sí o sí.
A ver, pero también parte de la mecánica de los gachas. Los gachas siempre te toca algo.
Sí, pero los gachas
siempre bueno o malo te va a tocar algo.
Claro, pero la gracia está en que los gachas, hasta que llegas a ese personaje que tú quieres conseguir, lo que te toca previamente no son personajes, son putas mierdas.
Ya, exacto.
O sea, que ese es el punto. Entonces, aquí no, aquí te servirá más o te servirá menos, pero te sirve igual. No sé si me explico, sí, o sea, modificado no, lo consigues sí. igual. Y aparte de que yo tengo muy interiorizado que los gachas implican el necesitar una moneda del juego que se consigue a través de moneda real. Y que si no le metes moneda real, conseguir esa moneda del juego es mucho más complicado.
Con eso te digo que la parte buena de los gachas, como si al fin y al cabo la base para mí es la misma, pero sin implicar lo que es gastarte tu pasta, tío.
Claro.
Es como... Claro. Por eso me sigue pareciendo...
Pero por eso es un roguelike.
Tenemos a un chavalín que le vamos a poner a juegos que son adictivos, como es el póker de toda la vida. Sí. Es como si el chaval se meta al póker y te empieza a apostar lo que es su pasta... Es mucho más nocivo eso que literalmente cómprate el jueguito y ya lo tienes ahí.
El problema es que le gusta el Balatro y se pueda jugar al póker.
Puede ser, pero si luego lo aplicamos, por ejemplo, a este juego es como, estás jugando Gambonanza porque te gustan estas mecánicas de gacha no sé qué, y que es lo peor, que te pongan a jugar ajedrez. ¡Adelante!
Eso, en este caso es verdad, el Balatro sí que es de póker, pero en este caso sí que es verdad. También te digo, yo para los gachas identifico dos cosas. Una es que en los gachas siempre hay como una traducción de moneda de muchas veces para que pierdas ese traqueo que llevas.
Sí.
No, tú te dejas 5 euros y con 5 euros compras 500 cristales.
Exacto,
con los 500 cristales te puedes comprar 75 orbes y con 75 orbes te compras 50 deseos.
Todo diluir.
Entonces, que no vuelta, se note. Y vuelta y vuelta. Exacto. Y vuelta y vuelta hasta que no sepas cuánto coño estás gastando.
Que tu cifra pequeñita de 10 pavos se convierte en una cifra enorme que digo, guau, chaval, pero tú sí que renta
muchísimo. Pero luego eso te lo gastas en no sé cómo y entonces...
Exacto.
Eso sí que me parece que es bastante tal. Y luego, eso por un lado. Y por otro, ¿tú dirías que Hades es un gacha? ¿El Hades?
¿El Hades? No,
ni entonces, ¿por qué el Balatro sí que lo sería? La funcionalidad es la misma. Tú en el
¿Qué pasa? Que hay
a ti
cosas...
en el te tocan cartas random, te tocan bosses random y te tocan runs random. Aquí también.
¿Qué es lo que pasa? Que al fin y al cabo que lo común entre los roguelike y los gacha. Sí. Que se basan en probabilidades.
Claro, pero una cosa es que te bases en probabilidades para coleccionismo.
Sí.
Y jugando con ¿qué? Que te toque una puta mierda o te toque a lo que le estás tirando realmente. Porque tú cuando tiras a un gacha, o sea, quiero decir, tú a un gacha tiras sabiendo a lo que tiras. Tú tiras sabiendo que quieres ese personaje.
Claro.
Y que vas a intentar que te toque ese personaje. Claro. Aquí no. Aquí no tiras a una mierda. O sea, aquí tiras a... Elige un Joker entre tres. ¿Cuál? Yo qué sé.
Bueno, bueno. También te lo puedo plantear desde el siguiente punto de vista. Mira, tengo una build full DPS. Y quiero conseguir lo que es bonuses full DPS. En el caso del ADE, hasta incluso el Farfar, bueno, lo podemos lo que es aplicar.
Vale.
Así me consigo concretamente este grupito de cartas.
Vale.
O este grupito no sé qué. Pues voy a empezar a dar tiradas hasta que me toquen. Ya tienes ya tu objetivo. Pero el juego nunca te está incitando a que, oye... Tú has decidido tener esa build y tú quieres cartas para mejorarte esa build. Entonces ya para ti tú lo estás fundamentando como un gacha, pese a lo que te estoy dando es un roguelike.
Lo estás jugando a RNG realmente, no lo estás jugando un gacha.
Claro, es que es la gracia. Por eso para mí vuelvo a diferenciar el tema de que qué es gacha o qué no es gacha. Para mí es gacha. Bueno, yo lo diferencio como bueno o malo, como está lo que es la mecánica de las probabilidades de conseguir algo que tú quieres, sin tener que meter dinero real. Si no metes dinero real, es un gacha bueno. Y hasta, y si eso se parece a lo que es a un roguelike, pues sí, pues la verdad, porque la base es la misma, que son probabilidades. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tú dices? Tú en un gacha bueno, amor, si tú quieres conseguir un personaje, pues gasta la propia moneda que generas gastando tu tiempo en el juego y jugando al juego y disfrutándolo.
Uh-huh.
Y lo que sería más con mecánica roguelike es como algo que tú sabes que te puede tocar, pero que implícitamente no te puede tocar. Es decir, es como el tema de los bonuses. Que tú te hagas una build no implica que luego te vaya a tocar carta de eso porque tengas esa build.
Claro, ese es mi punto. Ese es mi argumento.
Podría ser diferencial de esa forma.
Lo vamos a fundamentar en la realidad. La realidad es que los juegos gachapón se llaman gachapón por las máquinas de gachapón de los años 60 de Japón.
Sí.
En una máquina de gachapón, que además han existido también en España durante la hostia de tiempo y siguen existiendo, de hecho, tú vas a una tienda de chuches y tienes las míticas máquinas de bolas.
Sí, las bolitas.
Las que te escupen bolas. Vale, tú delante de la máquina... Estás viendo a qué te la juegas.
Exacto.
Estás viendo cuál es tu posible recompensa y tienes que meter sí o sí dinero real para que te toque una bola en la que sabes que tienes una probabilidad de que te toque lo que estás buscando
o no.
O otra de las cosas que aparecen ahí.
Hmm.
En el Balatro y en el Gambonazo eso no existe. Tú tiras a lo que toque, lo que sea, whatever. Aparte de que no gastas dinero real, evidentemente. Pero bueno, vaya, ese es mi argumento, ¿eh? Que habrá gente como tú que me dirás, no, pues yo creo que esta... lícito, pero yo me baso en la definición del propio cacharro.
Que salga más jueguitos que tenga este tipo de mecánica y que no implique gastar dinero.
También te digo una cosa, es mucho más jodido el Gambonazo que el Balatro,
¿Ah, sí?
Yo la segunda parte que jugué del Balatro llegué a Ante 8, que Ante 8 es básicamente, o sea, cada vez que vas pasando de fase, digamos, te van tocando bosses distintos, modificadores distintos, vas avanzando en la run. En la segunda partida llegué a Ante 8. En el Gambonazo no he pasado de la 1.
¡Hostia!
Es mucho más jodido, ¿eh?
Curioso, curioso.
También es cierto que estás jugando con mecánicas mucho más brutas. O sea, en el Balatro es básicamente o descartas cartas o juegas una mano.
Claro.
Aquí estás jugando a... Espérate. Y fíjate que tablero es pequeño, ¿eh? Pero estás jugando a... Espérate, porque claro, si yo muevo el caballo aquí... O sea, estás jugando al ajedrez con 30 modificadores.
Ya, que tela
para tener. Es mucho más jodido.
Tela para tener.
Algún día tendríamos tú y yo que jugar al 5D Chess. El ajedrez de 5 dimensiones.
¡Hostia!
El tío este que juega en... No, porque hace 2 turnos has movido y entonces yo me puedo comer el este de aquí y sacar una línea de desarrollo distinta.
¡Madre!
¿No has visto eso
no
nunca?
No lo he visto, tío.
Te tengo que enseñar un video.
Me recuerda al meme este de Sheldon Cooper jugando al ajedrez para 3, ¿era? Ahora como en varios niveles, ¿era?
3 dimensiones.
Es de 3 dimensiones.
Pues el ajedrez de 5 dimensiones, te estoy diciendo yo.
Que estaba todo ahí como... ¿Qué cojones se supone que estamos haciendo acá ahora?
Sí, sí, sí. Pues te tengo que enseñar luego algún vídeo del 5D Chess porque la verdad es que es una rayada impresionante. Y después de recomendaros efectivamente el Far Far West y el Gambonanza, os voy a decir, por cierto, que tengo pendiente jugar, que la gente de Tesura me ha mandado y estoy encantadísimo con ellos y agradecidísimo. Y de hecho, lo voy a buscar porque os voy a dar la metadata, pero todavía no he podido jugar lo suficiente como para. Me han mandado una clave del Outbound. Para PC, que es un jueguito que llevo un siglo esperando, que es un jueguito de caravanas.
Sí, sí.
Y de ir rodando por ahí y montar rasco. Es un poco como el campervan, pero conduciendo. Y eso era la premisa que a mí me convencía. Lo ha desarrollado Square Glade Games. Lo ha publicado en digital Silver Lining. Y el distribuidor en España es Tesura Games, como hemos dicho. Estará disponible en formato físico, en edición estándar y coleccionista para Play 5, Switch 2 también el 14 de mayo. Así que ya ha salido,
ya
efectivamente.
Está. Ya está.
Y podéis echar un ojo porque la verdad que está muy interesante. Yo os insisto que tengo pendiente jugarlo. Os traeré la review cuando la tenga. O a lo mejor algún gameplay, ya veremos. Pero yo os lo voy adelantando. Os voy adelantando la metadata de antemano. Y dicho esto, ahora sí, después de recomendaros absolutamente de todo, tenéis juegos como para las próximas 3 semanas. Vamos con noticias. Y quiero comentar primero, antes de nada, que ya hemos llegado a los 500 suscriptores en YouTube. ¡Ya! ¡Aplauso! ¡A facturar 3 céntimos!
Ahora solo hace falta que las visualizaciones suban de 1.643 horas de visualización estos últimos 365 días a 3.000. Así que ahora os veis los vídeos.
Pero si tenemos... Ah, ya, claro, pero una cosa son horas de visualizaciones y otra cosa son visualizaciones. Joder, macho, claro, está complicado.
Pero para eso hemos subido esta última semana un vídeo de estos que le encanta a la gentuza que nos sigue, que es de
cosas. Toma, 500 suscriptores y la estamos llamando gentuza.
¡Toma! ¡Pobre gentuza!
200 menos, perfecto. No, pero es que a esta gente le encanta cuando, sobre todo Gaiska y yo, en algunos no sale Gaiska, pero cuando hacemos cosas de smart home y domótica,
les encantan.
Les pone la genitalia dura. Entonces,
es real, es real.
No, no, es así. O sea, de los vídeos más vistos, te voy a dar la metadata. Gaming Room ahora se ha convertido en backend. Vamos a hablar de las cosas.
¡Ole! Gaming Roomba.
Gaming Roomba.
El segundo vídeo más visto del canal es poniendo cables. Literalmente poniendo cables en mi casa.
¿Tú crees que si les gusta tanto la domótica y la electrónica, si le cambiamos el nombre de Gaming Room a Gaming Roomba, tenemos más 15 viewers?
Puede ser. Y el tercero es de cómo domotizar luces. O sea, quiero decir, es como... a la gente le encanta esto. Pues tienen un vídeo estupendo de el punto de acceso wifi que pusimos.
No sé cómo funciona ahora YouTube, pero se podrían sacar muchas horas de visualización, creo yo, a base de shorts. Porque los shorts, gente se los traga.
Porque las horas de visualización de shorts las cuenta de otra manera.
Ah, es que antes se contaban a la vez y la gente conseguía millones y millones y millones de horas a base de shorts.
El último short, por cierto, no sé cómo ha funcionado. Realmente mal. Solo 100 views.
Muy mal.
Perfecto.
Yo creo que los shorts sí que son el verdadero gachapón, ¿eh?
Jolín.
Ahí sí que te la juegas a las probabilidades. Sí.
Eso es un quemamentes, tío.
De hecho, los últimos 3 shorts han sido como muy random. Uno ha sido el de si comprar no es tener, piratear no es robar.
Ha tenido un exitazo la hostia.
1200 viewers. O sea, 1200 visualizaciones.
Y 2 comentarios.
Otro en euskera de Sarean Sear, del tipo este que hizo una investigación de seguridad de una aplicación que todavía no había salido, que estaba en ni siquiera en beta, es que estaba el código fuente en GitHub y ya 515 visualizaciones. Y un short muy gracioso del caos que fue poner el punto de acceso, solo 100. No. Los shorts esta vez no han funcionado.
I guess we'll never know, porque siempre funciona así, atrapando.
El vídeo largo está muy bien, véanlo. Bien. Y hasta aquí la promo de Euskadi.
¡Ole! Suscríbanse, véanse los vídeos. Dejen sus cuentas de YouTube, por favor, mientras se van a la ducha viendo un vídeo de Euskadi.
Dejen sus cuentas bancarias aquí.
También.
Aquí en los comentarios.
No, pero oye, fuera coña, hasta nos ayudaréis un huevo. Tú te coges y te pones un directo de Gaming Room resubido a YouTube mientras te vas a la ducha y nos das media puta hora de visualización. Sí.
Hacemos como los chinos.
Sí. Media hora, 40 minutos, lo que sea.
Hacemos como los chinos con sus granjas de bots y cogemos todos los cacharros móviles, dispositivos que reproduzcan multimedia a través de internet, puesto en una pared, todos conectados a corriente y venga a reproducir vídeos,
y ya está hecho, fácil,
listo.
Pues nada, vamos a hablar ahora sí de cosas de videojuegos, que es el precio de la Nintendo Switch 2, porque lo han subido. ¡Vale!
El fetiche de la inflación y esas cosas.
Nintendo ha anunciado un aumento de precio global para su última consola, la Nintendo Switch 2. En Estados Unidos pasará de 449,99, es decir, 450 US dollars.
US dollars.
US dollars a 500 US dollars, 50 US dollars más. En Canadá pasará de 630 Canadian dollars a 680 Canadian dollars. Nunca me he sabido la conversión y nunca he entendido por qué en Canadá las cosas valen el doble en Canadian dollars.
No, no valen el doble.
No, quiero decir, pero por qué el Canadian dollar vale como la mitad de lo que vale el US dollar. No lo entiendo.
No, tampoco es la mitad, pero básicamente, pues moneda soberana, Gaiska.
No, ya supongo, yo qué sé.
Moneda soberana.
Y en Europa pasamos de 470 euros del modelo base a 500.
European dollars.
European dollars. No, me hace mucha gracia porque estamos muy acostumbrados a que ahora las cosas en Europa en euros valen más que en dólares estadounidenses. Y la prueba viva de ello es que la Nintendo Switch 2 valía 450 US dollars frente a 470 euros.
Que dentro de todo, lo que más salimos, entre comillas, menos perdiendo somos nosotros los europeos, pero lo que menos ha subido.
Pues si ese es mi argumento, que ahora mismo vale lo mismo en US dollars que en euros.
Claro, pero entonces a la vez malo, porque me compro una Switch en Estados Unidos y me sale más barata. Si la compro de pasar de euros a dólares.
Depende de a cuánto esté la conversión. Depende de cuánto, claro, esa es la gracia.
Y en ese punto de donde a cuánto está la conversión. Y si lo mandas a pedir, lo que te costará lo que lo envío.
Hombre, también es cierto que ahora mismo un dólar estadounidense está a 0,86 euros. Entonces, claro, si tú la comprabas antes cuando estaba a 450 US dollars, son 387 euros.
Claro.
Claro, son casi 100 pavos menos.
Claro.
De precio. Lo de la conversión es una movida y por eso a mí también me suele dar mucha rabia cuando las cosas salen al mismo precio en euros y en dólares. Sí. O incluso a más euros que dólares, porque es la de... ¡El dólar vale menos!
Sí.
O sea, que ¿qué me estás contando? La subida de precios, por cierto, en esas regiones, en estas, en las tres que hemos mencionado, entrará en vigor el 1 de septiembre. Así que si dice la gente, si estabas pensando en comprártela, date vida para comprártela. O a lo mejor, mejor dicho, no te la compres, porque si hacen eso con los precios para que te la compres ahora, es que a lo mejor es una estrategia también para que la compres ahora antes de que suba el precio y entonces venda más.
Para meterte prisa, sí.
Básicamente, o sea... Igual que decimos siempre, cuando os llegue un mensaje de spam, de que os vayan a intentar robar la cuenta de un banco que no tenéis, muy típico también, ese tipo de cosas, tienen siempre unos patrones identificados. Y los patrones identificados es que esos pagos, movidas y demás nunca van por medios oficiales, nunca, jamás, que por mucho que intenten enmascarar quiénes son y el link al que pinchas, nunca lo hacen del todo bien, así que siempre puedes pillarle ahí el truquito. Sí. Y la mayor característica que tienen los mensajes de spam y los de fraude y la gente que intenta robar dinero, y por eso insistimos mucho siempre, es que siempre dan una sensación de urgencia.
Exacto.
Tu cuenta va a caducar en 18 horas, páganos.
Exacto, tú.
Siempre es urgencia.
Se ha encontrado una vulnerabilidad en tu cuenta y tienes que...
Ya, tienes que arreglarla. Arréglala ya.
Sí.
Ya tienes que arreglarla. Siempre es una sensación de urgencia constante. Entonces, nunca os fíes de una sensación de urgencia. Porque si tu banco te va a cerrar una cuenta, te va a cancelar una tarjeta, te va a tal, te va a mandar como 8 avisos en los últimos 3 meses.
Claro.
Porque lo hacen siempre.
Y normalmente son avisos por escrito, son cartas que llegan a tu casa.
De hecho, estamos además en que si tú manualmente lo haces, si tú cancelas una cuenta de Google, una cuenta de correo electrónico, una tarjeta del banco, no sé qué, siempre tienes un periodo de echarte atrás.
Sí,
incluso habiéndolo aceptado, en los próximos 30 días puedes recuperarla todavía si inicias sesión. En los próximos 60 días puedes echar esto para atrás.
Yéndonos más lejos, incluso pasado de ese periodo de tiempo, normalmente cuando tú mandas un ticket, haya pasado un año o así, se puede incluso volver a recuperar la cuenta. Es como,
en
oye,
muchas ocasiones,
tarda
sí.
más, es un poco más lioso, puede tener que mandar un ticket, esperar respuesta y toda la vaina, pero que no se está todo perdido. Así que
esa
falsa sensación de urgencia, quítensela de encima. Es como, no hay urgencia para nada. Es como,
entonces,
si algo se va a saturar porque no tienes espacio, por si vas a perder una cuenta porque no sé qué, el efecto porcentaje regresivo. Pues piensa en una cosa, las empresas, donde tu cuenta, a la empresa le interesa que tú mantengas tu cuenta ahí,
esa
y que
es.
No te vaya, entonces
esa es.
Partan de esa base.
Esa es. Entonces, con eso tened cuidado. En Japón, eso sí que es inminente, la subida llega el 25 de mayo. Cuando la consola, que esto es, he hecho la conversión porque me hace particular gracia, siempre insistimos en que en Japón, no sé cómo, honestamente tampoco sé cómo estará la economía allí, honestamente.
Mal.
No sé de economía global.
A
pero
donde sé mal.
Sí que es cierto que las cosas en Japón, en conversión directa a euros, son mucho más baratas. La consola, el 25 de mayo, es decir, para nosotros pasado mañana, para vosotros si estáis escuchando esto el día de lanzamiento hoy, la consola pasa de costar casi 50.000 yenes, que son unos 270 pavos, a casi 60.000 yenes, 10.000 yenes más, que son como unos 325. Es que es precio de la Switch 1. es muy gracioso.
Claro.
También es cierto que el modelo multilenguaje que se vende en Japón, porque en Japón se vende el modelo que es solo para japoneses y luego está el modelo multilenguaje, mantiene el precio, que es algo más caro.
Claro, el tema es que ahí tienes que ver no solo lo que es la economía del país, sino lo que mismo mencionábamos antes, el tema de la conversión.
Claro.
Claro, a cuánto está la conversión esa y ver si se te mantiene lo que es dentro de lo que cae en un porcentaje.
No, la conversión te la he dado.
De tu moneda.
La conversión te la he dado.
Claro, el tema es cuando tú lo vayas a pagar allá, ya no solo ya el hecho de tener que ir a Japón para comprarla o importarla. Sino que luego el dinero que tú estés convirtiendo, cuando tú hagas la conversión, te hagas la conversión al 100%, porque normalmente cuando tú haces la conversión
tiene
en físico
un interés.
Exacto.
No, pero más allá de eso, o sea, quiero decir, yéndonos a algo mucho más simple, es cómo se cobra en Japón. Porque a lo mejor estás diciendo, claro, 270 euros en conversión, pero si el salario mínimo interprofesional en Japón son 750 euros al cambio, pues claro, eso es a lo que te voy, a cómo está la economía de Japón, bueno, como para justificar que una consola valga 200 pavos menos.
Haz un poco de periodismo.
Periodismo.
Búscalo.
Lo busco.
No, nos vamos a Japón, venga, y lo averiguamos en
Vamos a buscar cuál es el SMI en Japón.
Venga, el salario mínimo interprofesional. Yo estaría por lo de irnos a Japón, lo que pasa es que, no sé, producción hoy no está, o sea que no podemos consultar.
Mira, el salario mínimo interprofesional para 2025 en Japón se ha quedado fijado en 1.139 euros al mes, 13.668 euros al año, cuando el salario mínimo interprofesional, perdón, aquí en España son 4.000 pavos más. Hostia.
Sí.
También creo que no sé cómo están de intereses, evidentemente.
Sí, no, el tema de la de impuestos y todo eso, sí variará más o menos. A donde yo sé, económicamente Japón sí se lleva un poquito lo que es en decaída. Y que bueno, que la
también
cosa
es cierto que tienen un estilo de vida bastante distinto. En Japón, por ejemplo, es muy típico que tú vivas genuinamente en un piso de 22 metros cuadrados.
Sí.
Cuando
sí,
aquí 22 pero, metros cuadrados es una ratonera.
Pero eso es por otras dos cosas muy distintas. Una es el espacio y otra cosa.
Pues, también, que vive mucha gente en Japón.
Sí. A ver, no es que vive mucha, sí, vive mucha gente, obviamente, pero es que vive mucha gente concentrada en puntos muy concretos, porque Japón casi todo es orográficamente son montañas. Ergo, no puedes tú repartir lo que es la población en mucho más espacio.
Sí.
Por eso es lo que las ciudades donde va todo el mundo, que es donde se mueve dinero, porque la zona rural, como en todos lados, no se mueve casi nada. Está todo muy caro porque todo hay muy poco espacio y hay que pagar en precio y en comodidad.
En Japón parece ser que la inflación está bajando poco a poco. En Japón la misma inflación es de la mitad de la que tenemos aquí en España. Pero lo que te digo, me faltaría mucha información de economía internacional para entenderlo. Pero sí que es cierto que en Japón en general, los precios sobre todo de juegos de consolas y demás suelen ser más baratos. También está justificado frente a Nintendo porque Nintendo es de Japón.
Claro.
Entonces, tendrán allí toda su central, toda su fábrica y toda su pollada, que tiene mucho más sentido.
No, Nintendo no fabrica en Japón, ¿eh?
No todo.
No nada. Yo te diría que nada.
No, pero supongo que le saldrá más barato importar. Es probable.
Sí, pero eso.
Supongo que
es en China,
igual,
¿no?
Igual directamente llamamos a un economista.
Vamos a llamar a un economista.
Véase Borja y le preguntamos
por. ¿Qué no es Borja? Borja es abogado, Borja es economista, Borja es todo, Borja.
Es padre.
También. Borja es la voz en off de este programa.
También.
La navaja suiza del
bueno, programa. Como dato relevante, eso sí también. De momento, solo en Japón, la Switch original en todas sus versiones y los planes de suscripción a Nintendo Switch Online también suben.
Vaya.
Sube el precio de la Switch original. Sí, sube el precio de una consola que tiene 9 años. Sí, sube.
Durísimo, tío.
Sube. Durísimo. También ha subido la PlayStation 5 dos veces.
Durísimo, hermano.
Conclusión. La gente ahora está con cómprala ahora antes de que suba de precio. Yo soy más partidario del no la compres porque te la van a subir de precio.
Sí, exacto. No, o sea, no fomenta lo que es la inflación comprando.
Me da muchísima rabia y estamos en una generación que ahora mismo para las consolas está muy mal. Los juegos de consolas están cada vez más caros.
Y que si tienes que comprar, compra segunda mano. Porque así no fomentas este mercado.
Ahora mismo los juegos de consolas están cada vez más caros. Todo tiene sistemas de suscripción y como mencionaremos después, los sistemas de suscripción también están subiendo. Y las consolas cada vez están más caras. O sea, la realidad es que ahora mismo una consola en precio completo puede que sea más barato que un ordenador, pero en un uso de vida útil de esa consola, ganas mucho antes comprándote un ordenador, incluso con el estado del precio de la RAM.
Sí.
Sigues ganando más.
Sí.
Yo lo siento mucho y me da mucha rabia. Yo he sido team consola muchísimo tiempo. Me siguen gustando las consolas. Hemos abierto este melón muchísimas veces en este programa. Las consolas son un plug and play, son de poner en la sala, son de jugar tranquilito, son de un mando, tal pascual, todo lo que tú quieras, son de su propio ecosistema y demás. Y estoy totalmente de acuerdo y me gustan mucho las consolas. Y tengo una Steam Deck, una Switch, una Play 4, una Pocket y una DSi XL. Pero igualmente, y una Wii Mini. Pero igualmente, la realidad es que ahora mismo respecto a economía sale muy mal. Sale muy mal comprar cualquier cosa, sí. Partimos de ahí, sale muy mal. Pero la realidad es que a la larga, el futuro que se está viendo con las consolas da muchísima pena. Y yo lo dejo en que da muchísima pena.
Lo manco.
Y vamos a hablar ahora del Star Fox Direct, así un poco por encima, que es que Nintendo dijo, ¡uy! ¡Vamos a sacar un Direct llamado Star Fox Direct! ¿Qué van a presentar? El Gambonanza 2, fijo.
Un nuevo Mario.
Nuevo Mario. Bueno, pues se llama Star Fox Direct, ¿qué cosas? Porque lo protagoniza Star Fox, ¿qué cosas? Para un juego que se llama Star Fox, ¿qué cosas? Saldrá a la venta el 25 de junio, así que tampoco han dado mucho más margen para ello. Y por si no lo sabéis, la realidad es que Fox, el personaje que es Fox...
McCloud.
No me acuerdo.
¿McCloud?
McCloud, efectivamente. Fox McCloud salió en la última película de Super Mario, en Super Mario Galaxy, la película.
¡No, spoilers, tío! ¿Pero qué haces?
¡Lo dicen
no.
ellos! ¡Pero si lo dicen ellos! De hecho, te ponen toda la escena.
¡Spoiler, no, Nintendo!
¡Te ponen toda la escena de Nintendo de la peli!
Esta escena es la polla. Es la introducción de cuando presentan a Fox. La escena así como rollo anime.
Está
la,
muy guay.
Está guapísima,
está
tío.
Muy guay. Bueno, pues literalmente han sacado el Star Fox Direct de sorpresa y han dicho, el Star Fox, un jueguito con gráficos renovados que ya estáis viendo en pantalla, sí. Que sale el 25 de junio, a tomar por culo.
Porque el juego en sí es como el 3 remaster que le hacen al Star Fox del 64.
Correcto.
El resto de Star Fox no existen, son todos reinicios.
Bueno, en la Nintendo 64 hubo dos Star Fox.
Ah, ¿hubo dos?
Hubo dos, uno con gráficos más patateros y el otro con gráficos más patateros pero en 3D.
Ah, vale.
El
vale.
que jugué yo en Culturizando un Genzeta, ¿cuál de los dos fue? ¿El que era gráficos patateros o el que era gráficos 3D también patateros? Te poligonales.
Te lo busco.
El 3D es el de la 64, que a mí me
gusta. Los dos. Los dos son de la 64, solo que uno es tipo el Mario Kart este que te daba, que lo ponías en
el falso 3D.
Okay. En una tele de tubo sí. Y te daba un toque de la hostia en la sí. cabeza. Y el otro es el que es 3D, 3D de verdad. Poligonal sí. como los primeros Tomb Raider, pero 3D.
Sí, ok.
Bueno, pues tienes esos dos. Luego salió un juego de aventuras en la GameCube.
El Command puede ser, me suena.
No lo sé. No lo, jugué, no me lo sé.
Yo jugué el del 64 y los de Nintendo.
Un Star Fox de aventura en la GameCube. Y luego han salido los personajes en la. En el. Joder, en el Smash Bros. Eso es todo el sí. Star Fox que tienes, ¿eh?
No, no, no. También tienes los de Nintendo. Los de Nintendo, los de DS y los de Wii, que si mal no recuerdo, los Assault y el último creo que era el Zero. Yo digo, me recuerdo yo haber jugado al
Star Fox
Zero.
Command. Ese es de la DS.
Es el Command
pero
es de
creo
la DS.
Que ese
vale,
es el mismo que el de la GameCube.
Puede ser.
Estas cosas en las que podemos cagarnos nosotros en nosotros mismos, estoy viendo el vídeo de Culturizando GZ, descripción, en el segundo episodio tal 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 tal, y vais a Inzaja, no sé qué, la movida, listado de juegos, dos puntos, vacío.
No, pero si lo pones en pantalla te lo puedo decir, ¿eh?
Sí, yo te lo pongo.
Si lo pones en pantalla, yo te lo puedo
espérate,
decir.
Vamos a
porque,
hacer esto
a ver,
bonito.
Y yo lo que te he contado, sí. Te lo he contado y me lo sé porque lo dicen en la presentación.
Ah, bueno.
Claro.
Venga, en vivo y en directo.
¡Pandemia!
¡Pandemia, señores! ¡Madre
mía! ¡Qué bonitos momentos!
Esto es no sé qué del Donkey Kong.
Vale.
Esto es... ¿Qué calidad gráfica, madre mía.
¡Cuatro tercios!
El Smash de la 64, qué mítico.
¡Qué bonito!
Por favor.
¡Qué bonito!
Esto es más Smash de la 64.
Le tengo muy buen recuerdo.
Es una cosa
del Mario Kart. Creo. Ah, no, el Diddy Kong Racing.
El Diddy Kong Racing, eso es.
Yo le tengo mucho cariño al juego que no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Al juego del esqueleto. De la Play 1.
¡Oh! El... Sí, según dice.
Es el... GoldenEye.
Esa.
Pero el juego del esqueleto era de PlayStation, ¿eh?
Sí, El Medieval,
pero buenísimo.
Le tengo mucho cariño y lo jugué aquí, de hecho.
Ahí está, el Zelda 64.
Este,
ese
es,
jugado.
Este es el segundo, el que sí. Te he dicho, el de gráficos poligonales. El 3D de gráficos poligonales. Es ese juego. Me encantó, te lo juro. Le tengo
es
muy buen recuerdo a día de hoy.
Es la polla.
Y eso que no lo jugué mucho
yo,
tampoco.
Yo lo jugué
muy buen recuerdo.
En casa de un amigo del instituto. Que tenía una Nintendo 64 y es como tenía este y tenía el Smash. Y buenísimo, hecho, buenísimo.
Tenemos que volver a esto,
Y de hecho, en este momento que se va a ver ahora, el juego falla porque no carga y lo que hago es soplanita y pa'lante.
Mítica.
¡No, COVID!
Ahí hubo bastante COVID. Sí. Y después de eso ya, pues empezamos
qué
a
bonito.
Jugar.
¡Qué bonito!
La intro es mitiquísima.
¿De qué año es el vídeo?
Este vídeo de 2021.
2021, hace 4 años.
5 años
ya.
Además fue de verano, o sea que de dentro hecho, de poco hará 5 años.
Esta escena justamente se recrea en el nuevo Star Fox.
Me encanta la intro, es brutal. Sí. Es brutal, qué rico.
Pero eso, es como, yo la única crítica que tengo es como, vamos a hacer remaster todos del mismo juego. Como, ¿han habido más Star Fox? ¿Por qué justamente todos tienen que ser remaster y, o reinicios del mismo universo?
Porque el principal.
Juego?
Porque es el bueno.
Básicamente.
No, una bueno, el reto son buenísimos también. No entiendo por
pero
qué.
Pero vaya, sí. El punto, vamos a seguir con esto. Sale el 25 de junio para los que os interese, a 50 pavos en digital, 60 pavos en físico. Y yo he dicho, yo quiero jugar a este exclusivo de Switch 2.
Es la pena, ¿eh?
El modo para un jugador se mantiene pues fiel al original, como hemos comentado, pero pues como estáis viendo, los gráficos ya no son equivalentes a una tostadora.
Que va, son buenos, son muy buenos.
No, a ver, está, también te digo que me ha dado miedo porque son demasiado realistas, tío. Lo esperaba más cartoon.
Sí, no, es verdad, eso es verdad.
Lo esperaba mucho más cartoon.
Hasta incluso los personajes, eso se ha criticado, decir, pero ¿por qué va a ser a los personajes?
¡No! ¡El Pikachu con pelo, no!
¡El Pikachu con pelo, no sé qué! A ver, a mí no me parecen tan malos los diseños. Eso sí,
prefiero, no, malos no son.
Prefiero los diseños cartoon que tenían antes.
Ahí está. Yo ahí está. El juego permitirá además el control de sistema Joy-Con a ratón para poder controlar la nave, evidentemente, y permitirá jugarlo en cooperativo, que es que mientras uno maneja la nave y es el conductor, el otro es el artillero.
Sí.
Y el juego añade nuevas cinemáticas y expande la trama con un prólogo centrado en el padre de Fox.
Ah, es verdad.
Que os recomiendo mucho era ver porque James, es era, bien ¿no? de triste, correcto.
Sí.
James McCloud. Os recomiendo que lo veáis porque es bien de triste, o sea, da mucha pena.
Sí, no, el lore de...
No pena de mal, sino de, o sea, que lloras,
da
tío.
Pena, sí,
que
sí.
lloras, que es muy sad.
Sí.
Es muy, muy sad. Y pero efectivamente GameShare, como siempre...
Aparece... ¿Cómo? ¿Qué acabo
es GameShare. Es GameShare.
Vale.
Que si alguien tiene el juego en la Switch 2, podéis jugarlo el resto a través de una especie de compartir pantalla. Te conectas a su dispositivo. Pasa lo mismo con el Pocopia. El Pocopia es exclusivo para Switch 2.
Pues como fue la de la DS, que si uno tenía el Mario Kart, el resto podían jugar.
Efectivamente. Vale. Pero, puede ser en la generación anterior.
Perdón por hacer un poco de corte, pero no me había enterado de que tuvieran lo que es vista desde la de la cabina. Me ha matado eso. Eso es buenísimo. Sí, sí. Buenísimo. Sí. Me gusta.
Tienes otra cámara, efectivamente. Bueno, ahí estáis viendo lo que hemos comentado de los dos. En pantalla estáis viendo lo de los dos jugadores, que uno puede controlar la nave y el otro el arma de la propia nave. Nos han hablado de distintos tipos de disparo, tal, pascual. El juego se ve chulísimo. No tengo una Switch 2.
Qué entonces, pena, ¿eh? Este juego le tengo ganas, tío.
Nos pasa lo mismo con el Pocopia. En el Pocopia tú puedes... O sea, el Pocopia es exclusivo de Switch 2, pero tú puedes... jugar una Switch normal si te comparte una persona que tenga el juego en la Switch 2. Como puede ser Markel, efectivamente. ¿Qué pasa que con ese sistema? Que solo puedes jugarlo en, digamos, la isla que tengáis juntitos.
Claro.
Y cuando la persona esté jugando. Porque exacto. Lo que haces a fin de cuentas es conectarte a su consola, jugar. Sí. Ese es un poco el problemilla que tiene.
Es como el Steam Remote Play, al final.
Sí, parecido. Sí. Solo que sí que se te deriva una parte de los recursos a la tuya. O sea, sí que ejecutas cierta parte en tu consola.
Ah, curioso.
Esa es la gracia. No lo ejecutas entero, evidentemente, pero sí que ejecutas cierta parte en tu consola. Me da pena, tío. Me da pena porque todos los juegos que tengo ganas de jugar salen solo para la 2.
Ah, pero lo que
y
hay...
no tengo pasta para una 2.
En eso se basa el modelo de negocio de Nintendo como y de todo lo desarrollo de las consolas. Como así, te vamos a dar ganas de jugar cosas que tienes que comprarte en nuestra nueva consola.
Me da mucha pena. Me da muchísima pena. Pero bueno, veremos cuando salga cómo sale. Y a lo mejor, de hecho, volvemos a traer el Star Fox el original. Porque me gustó mucho el puto juego.
No, y jugamos al resto de Star Fox. ¿Tú tienes una Wii, ¿no?
Yo tengo una Wii Mini.
¿Tú tienes una GameCube?
No.
¿No tienes GameCube en casa?
No,
es lo que tienes una Wii normal.
La Wii normal.
Sí. Yo tengo la Mini.
Nos falta la GameCube entonces. No podemos jugar a todos los Star Fox.
¿Quién tiene una GameCube?
Si tenemos. Esto, algún mando de GameCube y el juego, la Wii no.
La Wii. No se puede ver. Es verdad. No me acordaba de eso. Pues ya está. Pues ya podemos jugar a todos los Star Fox.
Y existe una maravilla llamada Wii to HDMI.
También.
Que yo para la Wii Mini, por el tipo de protocolo que llevaba, porque uno era interpolado y el otro eran píxeles per se. O sea, tú cuando te vas a la Wii y buscas las resoluciones, tienes, no, quiero 640 o 680p o 680i. Ya. La Wii Mini utiliza un sistema distinto. Entonces, el Wii to HDMI para la Wii Mini no funciona. Entonces, lo que tengo yo en casa básicamente es un conversor de RCA a HDMI. Y a tomar por culo. Joder. Y lo que hago es conectar, porque además nosotros antes me acuerdo que teníamos, y en la tele antigua se conectaba por Euroconector.
Sí.
Ese cacharro ya desaparecido.
Porque la Wii Mini solo tenía salida en vídeo compuesto, pero la Wii
en RCA,
normal,
¿eso es?
No, en RCA no.
RCA, ¿qué es RCA?
Sí, en RCA,
RCA
sí,
es, ¿no?
Pero sí, la Wii normal tenía también vídeo por componentes, que eso sí que es digital, y eso sí
nosotros
que...
teníamos
y un conector propio, me acuerdo, que tenía
el,
la Wii.
El conector es propietario, pero viene con cable.
El propietario, o sea, sí,
se,
sí,
se
sí,
viene
sí,
con un cable de el conector de propietario a el RCA, sí. Sí, y
sí,
ya está.
Sí, sí, pero la Wii también daba salida RGB, y ese RGB era digital, y por eso los adaptadores de Wii to HDMI son 15 euros.
Claro. Sí, correcto. De hecho, la movida que tuvimos nosotros era eso, que yo decía, no, el Wii to HDMI me gusta mucho porque es una sola piecita, lo enchufas y funciona y ya está, pero no era compatible. De hecho, antes nosotros teníamos un terrorismo hecho del propietario RCA, de RCA Euroconector, y el Euroconector se conectaba a la tele.
Durísimo.
Que encima fallaba una barbaridad para que el audio funcionase y tal, y ahora básicamente lo que he dicho es una polla y ya está, y se conecta y sí, funciona solo. Y simple, simple, la verdad que el adaptador nos costó 6 pavos.
Curioso.
Y ya está, de hecho, sí, pone que tiene que conectarse a corriente y es mentira, funciona igual.
Sí, pero eso creo que el tema de si tienes alta transferencia, lo que es de vídeo y de audio.
Claro, cuando sí, pero el audio lo pasa también por HDMI.
Vale, pero si las resoluciones son muy altas, sí necesitarás lo que es alimentarlo.
Para la conversión. Sí, para la conversión, efectivamente. Sí. Porque a fin de cuentas lo que haces es escalarlo. Entonces.
Exacto.
Pero sí. Vale, pues creo que nos vamos a quedar con eso del Star Fox. Y tío, me dan ganas otra vez, efectivamente, de jugar a juegos retro. Vamos a jugar a juegos retro.
Venga, va.
Y al igual que estamos hablando de subidas, vamos a hablar de más subidas, efectivamente, porque PlayStation ha decidido que no tenía suficiente con subir el precio de su consola 2 veces y el precio de las suscripciones 1 vez. Si una la subes 2 veces, pues la otra tendrás que subirla mínimo otras 2, efectivamente. Ha confirmado que el PlayStation Plus sube de precio en todos sus planes debido a las actuales condiciones del mercado. Mi pregunta es, ¿por qué las actuales condiciones del mercado siempre repercuten en el consumidor cuando son falsas? Son falsas, la realidad es que son falsas. O sea, quiero decir,
juegan con la necesidad.
Pero es que son falsas. La gracia es, o sea, no, las actuales condiciones del mercado, lo que quieres es tener más beneficios o los mismos beneficios. Porque estoy harto de ver a empresas diciendo, estoy muy harto de ver a empresas diciendo, no, es que las actuales condiciones del mercado nos han obligado,
amigo,
a subir el precio. Pero, en el anterior año fiscal he facturado un 17% más que en el anterior.
Amigo, es que en eso se basan todas las empresas. Como no estamos aquí para ganar lo mismo del año anterior, no, aquí estamos siempre lo que es para... Ya empezamos, tío.
Es que es verdad, es que es verdad.
Communist room.
No, es que cada vez que nos ponemos a economía, o sea...
Es que es de coña.
Es que es verdad, al final.
Es que es de coña.
De greediness.
Si comprar no es tener, piratear no es robar.
El subvenido de la URSS hasta el máximo.
Vamos a tener que cambiar estas camisetas, las vamos a tener que hacer rojas.
Rojas, efectivamente.
Rojas con logo en blanco, efectivamente.
Pero es que el spoiler no está por ninguna parte, quiero decir, el logo sí, de Euskadi Digital es rojo.
Está bien de chulo la impresión 3D,
Por algo. ¿Podemos, Gaiska, comentar la noticia sin meternos en el tema de la economía de escala otra vez? Por favor, es que atrancamos todos los programas.
Bueno, vosotros, por si vivís...
A donde quieras.
¿A dónde vamos? Por si vivís debajo una piedra, el PlayStation Plus tiene 3 tiers. ¡Epi! El PlayStation Plus, hemos vuelto con potencia. El PlayStation Plus tiene 3 tiers, el Essential, el Extra y el Premium, que cada cual incluye cosas distintas. Antes tú comprabas el PlayStation Plus, ahora compras depende de lo que quieras. ¿Quieres tener un catálogo de juegos más reducido? ¿O quieres tener el catálogo de juegos completo y las cosas nuevas que llegan cada mes en ese momento en lugar de tenerlos un año más tarde? ¿O quieres tener el juego en la nube? Son básicamente, esa es la explicación de las tres. Bueno, yo estaba acostumbrado a que tú te comprabas el PlayStation Plus por 60 euros año, y con 60 euros año tienes acceso online y los 3 o 4 juegos que ponían cada mes en el PlayStation Plus. Tú los reclamabas y los podías jugar cuando quisieses. Si no los reclamabas, los perdías.
Uh-huh.
Ahora no. Ahora tienes la biblioteca entera para poder jugar a lo que quieras. Bien. Eso también, en parte, era un punto positivo porque no tenías una biblioteca enorme. La gracia de que tengas una biblioteca enorme es que nunca ves nada, como en Netflix.
Exacto.
Entonces te tiras más tiempo buscando que viendo.
Sí.
Y antes, básicamente, era un no. Es que este juego yo no lo tengo disponible. Entonces, si ha llegado este mes, tengo que reclamarlo. Y lo que hacías era reclamarlo, jugarlo. Y luego ya, pues, buscas a ver qué coño te daban el mes siguiente.
Sí.
Había meses además que no te daban una mierda y entonces jugabas tus propios juegos, evidentemente.
Sí.
Bien. Repito, 60 euros año. Estamos hablando de hace 7 añitos. Vale. El PlayStation Plus Essential, lo más bajo de lo más bajo, cuesta, ha pasado a costar, mejor dicho, de 9 euros al mes a 10 pavos al mes. Uh-huh. De 25 euros por una suscripción de 3 meses a 28 euros por una suscripción de 3 meses, y el anual se queda sin cambios, 72 euros. Eso el normal, el básico, el más bajo. El PlayStation Plus Extra, que es un poco el punto interesante para todo el mundo, el que balancea, el que te permite tener online y también tener pues un catálogo de juegos extenso y demás, pasa de 14 euros al mes a 16 euros al mes. En una suscripción mensual, claro, ¿eh? De un solo mes estamos hablando. La suscripción de un solo mes, de 3 meses o anual. Evidentemente, cuanto más pilles, más barato es, porque más tiempo estás pagándole a Sony. Pasamos de 40 pavos la suscripción de 3 meses a 44 euros la suscripción de 3 meses. Y el anual se queda, sin cambios, 126 euros. Y luego está el premium, que pasa de 17 euros mes a 19 euros mes. De 50 pavos la suscripción de 3 meses a 55 euros la suscripción de 3 meses. Y a 152 euros, que es lo que valía ya antes y no cambia, la anual. Conclusión, si sigues pagando año a año, hasta que no te suban la del año, te suban las pelotas. Sí. ¿Cuánto van a tardar en subir la del año? Es muy probable que poco. Las subidas se han aplicado, por cierto, el pasado 20 de mayo. Así que para suscriptores nuevos o si tienes que renovar, a ver, estudia.
Al fin y al cabo, Sony le interesa que pagues la anualidad. Como tú bien dices, le interesa
que estés más tiempo
todos los meses con ellos, que estés siempre lo que dándole la pasta y cómo se garantizan con eso. Fomentando el, oye, vamos a subirte las cosas temporales y lo que más perdura en el tiempo te lo vamos a mantener quietito. Para que, mírate, ahora te me merita más la pena que antes, porque mira, esto no sube.
Yo en la última temporada estoy viendo a muchísima gente que está pasándose ya al formato de... Bueno, he pensado en pillarme un mes de Game Pass y entonces juego este juego y así lo pruebo y ya está y me quedo tranquilo. O me lo paso y ya está y me quedo tranquilo. Bien. Si comprar no es tener, piratear no es robar.
Ay, Dios.
Eso es el primero. Sí. Eso es lo primero. Y segundo, es muy triste que te estés planteando el no, claro, es que el juego es tan estúpidamente caro que me tengo que plantear pagar una quinta o una sexta parte del precio para poder jugarlo. Y luego, si lo quiero jugar otra vez, no lo tengo. Eso uno. Y dos, eso además se lo escucho demasiado decir a adultos responsables con hipoteca e hijos.
Sí.
Entonces, estamos en el punto de... Volvemos a... Tengo 12 años. Yo cuando tenía 14 años, voy a contar una story time. Yo cuando tenía 14 años, por tener 14 años, estás en la época en la que la gente sale a emborracharse a sitios cuando es ilegal porque tienes 14 años. A mí no me gustaba salir a emborracharme a sitios. De hecho, nunca he salido a emborracharme a sitios. Entonces, yo me quedaba en mi putísima casa jugando al Fortnite en la Play 4. Mi madre estaba preocupada porque yo pasaba muchas horas en la consola. Mi madre me escondía los mandos para que yo no jugase a la consola los sábados a la mañana cuando trabajaban los dos, mi padre y mi madre. Sí. Bien. Y me escondía los mandos para que no jugase a la consola. Y yo, pues eso, jugaba tranquilamente, no sé qué, todo a gustísimo, esto, lo otro, porque tenía horas para jugar a la consola, porque no tenía nada mejor que hacer.
Claro.
O como dice la gente mayor, ningún otro pito que soplar.
Entonces, eso no lo había escuchado.
Claro, pero tú eres una persona, un señor, porque además casi todo lo que escucho es gente hombre, efectivamente. Eres un señor de 45 años con dos hijos. Si tú tienes que trabajar 40 horas semanales, hacer comida, poner lavadoras, colgar ropa, limpiar casa...
Soy yo, pero sin hijos.
Etc. Si tú te pillas genuinamente una suscripción de 15 euros en un mes para probar un juego, te acabas quedando con una suscripción de 15 euros al mes.
Claro,
porque en un mes, ¿cuántas horas le vas a meter al juego?
Exacto.
¿8? En un mes, 8 o 10 horas.
Si te visen...
Oye, tienes a los niños de campamento, tienes jornada reducida en el trabajo porque ahora es verano, entonces tenéis intensiva. Lo que sea, tu mujer no te exige horas, o tu hombre con el que estés casado, tu marido vaya, no te exige horas de pasar tiempo con ellos. Vale,
20, 20. O compartí, que muchas veces pasa y me parece
también
muy bonito.
También que ella juega, ella o él juega, y tú también juegas.
Sí.
25 o 30 horas. Es que no lo vas a meter más.
Es que no lo vas a meter más.
Esa es la gracia, no vas a meter. No se las meto yo y soy universitario.
A ver, yo estoy un poco en esa situación de que, hey, tengo que currar, me he hecho mis 40 horitas semanales, tengo que hacerme la comida, tengo que ver con las cosas de casa, que no sé qué, toda la pesca. Y el mayor periodo que lo puedes ver con el Far Far West, que más le he dedicado a un juego, han sido ¿cuánto? 15 horas en 2 semanas. Que es lo que le he metido el juego, más o menos.
Básicamente.
Pues ahora tendré como cerca de unas 30, 30 y pico y tal.
Sí, en 40 creo que estás ya.
Así que le he metido 30 horas en un mes y ha sido 2 fines de semana que no he hecho otra cosa más que jugar.
Correcto.
Pero lo normal en mí no es un fin de semana donde pueda dedicarle tanto tiempo a un juego. Lo normal en mí es un par de horitas a la semana. Es decir, una o dos horas en un fin de semana y dentro de semana pues otras 4 a lo máximo. Si tranquilo, está resuelto.
Es una movida fuerte, porque entonces yo me voy a la mesa y digo, macho, tu matrimonio va a ir muy mal, ¿eh? tu matrimonio va a ir muy mal como estés pensando en no, me pillo una suscripción claro. de un mes al Game Pass para jugar exclusivamente a este juego.
Por eso se ha
subido. Tu niño te pide que lo lleves al parque, no puedes, por estás jugando a este juego. Tu mujer te pide que os vayáis a ver un museo, no puedes, estás jugando a este juego.
Por eso...
Tienes que hacer la comida, no puedes, pides McDonald's, estás jugando a tu juego.
No por nada se ha subido los temporales, el precio, porque sabe muy bien Sony, tú tienes muy bien estudiado que si la peña dice, mira, me quiero despreocupar y tenerlo todo aquí para largo, voy a pagar los 152 pavos, lo que es anual, pues ahí sabe que Sony está ganando, porque es tiempo que no está quemando esa persona, no está aprovechando de todo
es
eso.
Es igual que el apuntarte al gimnasio, te apuntas al gimnasio y no vas, vale. Claro, vas a pagar 152 euros en un año, 152 putos euros en un año por un servicio al que apenas le vas a dar uso. O sea, estás tú sufriendo con tus... O no sufriendo, vaya, pero quiero decir, haciendo tu vida normal.
Ese es el punto.
De tus 40 horas semanales con tener que hacer comidas, con no sé qué, y el tiempo que te pasas en el trabajo es precisamente para ganar dinero, para poder pagarte la comida, para tal. Encima tienes responsabilidades en casa y vas a derrochar 152 euros por un servicio al que no le vas a dedicar tiempo.
Se supone que si ganas el dinero no te va a doler tanto lo que gastar en eso.
Y luego,
si
te quejas por los 75 euros de la ITV, no me jodas.
Es que a ver, ese es un poco lo que es el dilema de todo esto. Es como hay cosas que, mira, esto es lo que hay para estos trabajos, así que gasto dinero, pero luego nos quejamos de lo de la ITV. Que ojo, me voy a seguir quejando, pues digo, es algo obligatorio que tengo que hacerle a mi coche. Es como, me parece bien el concepto de que los coches...
¿Quién dice
la
ITV? Dice los yogures naturales del día,
vale,
¿eh? Me la
okay.
suban.
Sí, no, pero
me la
suban. Es que tú sabes que me saca el tema del ITV y yo me pico. Y es que pasa que si tú me estás obligando lo que es a pagar algo, es como, ¿por qué me subes el precio y por qué es tan caro? Es como si me estás obligando que sea financiado por lo mínimo, por aquel que me está obligando.
Absurdo, la verdad que muy absurdo. El Plus dejó hace mucho tiempo de tener sentido para mí. Yo dejé de pedir, porque antes de hecho era mi regalo de cumpleaños. Mi regalo de cumpleaños era una tarjeta de un año del Plus. Me la regalaba Mikel, de hecho. Y yo creo que tuve el Plus 3-4 añitos. El de 60 pavos. Sí. Y hasta ahí ya está. O sea, creo que fue
para
cuando.
Mí, nunca tuvo sentido.
Cuando tuve torre. Y ya tomar por culo ya está. Es que porque claro, el online es gratis. Porque suficiente estoy ya yo pagando el wifi de mi casa.
Mi última consola que le metí tiempo de sofá, vamos a decirlo, fue la Play 3. Que tenía la Play 3. Que tú tenías tus juegos y ya. Y el online era gratis.
Sí.
En lo que se dejó de ser el online gratis, para mí nunca me ha rentado una consola. Y me he podido pillar lo que la Play 4 y más de una vez he estado muy tentado. Porque hay una cosa que se llama Gran Turismo que le quiero meter muchas horitas.
Yo ya tengo que la 4 la tengo yo. La movida es que si no te. O sea, si necesitas el online para el Gran Turismo ya estás más jodido.
Es que ahí está el tema. Y digo, vale, ok, pues podría yo pillar una Play 4 de segunda mano, repararla y tal. Que a mí me encanta hacer estas cosas. Pillarla muy económica y que me salga a cuento. En lo que vea yo que tengo que pagar 10 pavos mensuales para poder jugar al puto jueguito, aparte de los 70 que tengo que pagar por el puto jueguito, se me quita la gana. Porque con ese presupuesto me compro la consola entera.
Sí.
Ya toma por
la respuesta rápida, sí. Conclusión de todo esto. Puto capitalismo. Efectivamente.
Mierda, no tengo el himno de la URSS,
¿vale? ¡Ah!
Te fío.
Y vamos a terminar hablando de ese jueguito que Darka... ¿Me puedes poner Rever? Necesito que me pongas Rever.
Espérate un segundo.
Me espero un segundo, no pasa nada.
Es que el Rever solo lo tengo para mí.
Ah.
Lo tengo en exclusiva para mí.
Bueno.
¿Cómo era esto de... esto que decían en las presentaciones de Xbox, coño, esto de...
World Premiere.
World Premiere.
Efectivamente.
Espérate que te lo pongo. Vale, ya lo tienes. Adelante.
Necesito que me quites la música. Vamos a hablar de ese juego que Darka ha abandonado.
¡Chan, chan, chan!
¡No!
¡He abandonado mi musa! ¡No!
Vamos a hablar de Helldivers 2. ¿Por qué? Porque Helldivers 2 tiene muchas cosas buenas, también otras malas, pero tiene muchas cosas buenas, tiene muchos pases de batalla, tiene mucho contenido, etc, etc, etc.
Vamos a pasar a hablar de capitalismo a democracia gestionada.
Correcto, correcto. Muy gestionada.
Muy gestionada.
La movida que tiene Helldivers es que han tenido problemas en el pasado y en el presente también, y por eso también creo que están haciendo esto, con el tema de contenido versus calidad.
De hecho, vamos a hacer un poquito de backstory. Se supone que ahora la comunidad está muy, muy picada de nuevo con el desarrollo de Helldiver. porque justamente se siguen quejando de que nunca han actualizado los problemas de rendimiento. Sí, verá que ha habido como pequeños parches donde han mejorado, pero que nunca ha sido algo sustancial. Y que todo lo que se basa en la actualización en el juego se basa en Warbombs. Y solo claro. Warbombs. Y la gente quiere decir, oye, el late game es una cosa. Meter más opciones dentro del juego también estaría muy bien. Es como todo lo que está actualizando es para ganar dinero con los Warbombs. Y es como, tío, lo comparto, vale, pero... Chico,
hombre, es lo que les da de comer.
Es lo que les da de comer y que precisamente a Roger ya lo ha dicho, y es que tiene otros proyectos adelante. Es como si Helldivers es su gallina de los huevos de oro, pero que es una empresa y la empresa tiene que tirar para adelante. Así que esto es un poco estas situaciones de, oye, sí, van con lo de la comunidad, pues yo al fin y al cabo apoyo todo esto. Pero también entiendo que las empresas tienen que ganar dinero. Y de aquí viene un poco la. Entiendo que ha sido lo que es la movida de Roger, de decir, oye, que seguimos en parte tratando y contentando, justamente sacando FSR, DLSS y... ¿Has puesto FSR dos veces aquí, hermano?
Buena esa. FSR, DLSS y XSS.
XSS.
Que es la de Intel. El punto es ese, lo que dice Darka. Han sacado mucho contenido, sobre todo recientemente han sacado mucho contenido, pero los problemas de Warbombs siguen estando ahí. Los Warbombs son como pequeños pases de batalla que puedes conseguir a base de medallas tal, aparte de que... tienes que o uno meter pasta y comprarlos o farmear como una rata hasta que los consigas. Entonces, esa es la pega que hemos tenido siempre. Hay una actualización, de repente además, es que ha salido de la nada. De repente han previsto una actualización para el 27 de mayo, cuando las actualizaciones del Helldivers suelen ser a más tiempo vista.
Sí.
Pues la han previsto para el 27 de mayo y se ha anunciado que se van a incorporar las nuevas tecnologías de escalado de las tres principales compañías. El DLSS 4.5, el FSR 3.1.5 y el 4. 3.5, no, sí, 3.1, perdón. El 3.1 vaya y el 4. Y el Intel XSS 3.0. Hasta ahora lo único que teníamos era el FSR de primera generación.
Que de hecho, algo que veo que aquí, no sé si se menciona más adelante, no he leído todo, pero
bueno,
esto viene de la mano de la misma compañía, pues hicieron una colada con Nixes era, ¿no?
Sí.
Vale, que lo mismo que consiguieron pasar el peso del juego de 150 gigas a 21.
A 20, efectivamente.
Sabes que, a ver...
Algo están haciendo bien.
Algo están haciendo bien, y que esto ya lo había hablado contigo antes, tú decías, no, pero yo prefiero que optimicen a nivel nativo el juego.
Evidentemente.
Yo también lo prefiero, al final, que oye, que no te quede...
Y lo sigo prefiriendo, ¿eh? Tecnología. No me echo atrás.
Pero, tío, yo también agradezco mucho que metan FrameGen.
Hombre, evidentemente. La realidad es que el parche incluirá soporte también para NVIDIA Reflex y AMD Antilag 2, o sea que ya lo podéis jugar a nivel competitivo en pantalla. Y la movida era eso, que hasta lo que teníamos era el FSR de primera generación. No era particularmente útil porque el escalado se veía muy roto en cuanto lo bajabas. De hecho, yo lo jugaba en super quality.
No, de hecho FSR no era...
Era FSR, era escalado de FSR, generación 1 de FSR.
No, era reescalado, no era frame generation. Frame generation no tiene...
No, es que el FSR no es frame gen, es escalado. O sea, quiero decir, el FSR y el DLSS son escalados, no son frame.
Yo me estoy confundiendo con el DLSS de NVIDIA, que pensaba que el Helldivers lo tenía. No, nunca tuvo
el DLSS. El DLSS también es escalado.
Pero nunca lo tuvo.
No tenía ninguna versión del DLSS. Solo tenía FSR, te he dicho de primera generación, mentira, de segunda. La primera generación del FSR, básicamente lo único que hacía era lo mismo que hacen las teles. Que tú pones algo en Full HD y te lo ponen para arriba y no se ve tan borroso. Pues básicamente hace eso, la primera generación del FSR.
Que se nota concretamente...
Que es como salió la Steam Deck. La Steam Deck salió con primera generación de FSR integrado.
Sí.
Y ya está. O sea, que es básicamente para que la relación de aspecto y tal pues se viese bien. Pero hasta ahí. El FSR de segunda generación sí que tiene un escalado. Pero el escalado del FSR 2.0 es una puta mierda.
No.
Entonces, o sea, quiero decir, yo lo jugaba en Super Quality, que creo que es un 90% de la resolución original. Y aún así, dientes de sierra, aún así, fallos gráficos,
todo,
aún así, fallos de iluminación.
Concretamente, en Helldivers siempre me he quejado de lo borroso que se ve todo con el FSR. Por eso siempre procuro lo que corre lo nativo, porque es que se ve fatal. Aunque lo pongan en Super Quality, el FSR...
Se sigue viendo mal.
Se sigue viendo mal. Da igual. Es que...
Y una cosa que me interesa es que la noticia viene acompañada de que recientemente, y tras haberlo negado inicialmente, porque sabes tú que tanto... Bueno, sobre todo NVIDIA ha hecho el sistema este de no, el DLSS de primera generación es para la serie 20. De gráficas. El DLSS de segunda generación es para la 30 y no para la 20. El DLSS de tercera es para la 40 y no para la 30 ni para la 20.
Un vende gráficas.
Luego ya lo que hicieron fue, cuando llegó la serie 40, sacaron su nuevo DLSS, el DLSS 3, y al de un tiempo dijeron, bueno, lo vamos a bajar a la serie 30, pero no a la 20. Y luego llegó la serie 50, sacaron el DLSS 4, llegó a la 50 y a la 40, llegó directamente a las dos, a la 30 no, sacaron el 4.5 y ha llegado a todas. Porque el DLSS 4.5 lo que hace es cambiar el modelo de escalado.
Yo pienso que si Nvidia ha reculado de esta forma, al fin y al cabo por competencia con AMD. Porque AMD siempre lo ha tenido abierto para todo y cada una de sus gráficas.
Hasta la última generación, el FSR 4 solo ha salido para la serie 9000.
¡Ah! Yo pensé que también salió para la anterior.
El FSR 4 solo ha salido para la serie 4000. Que también os digo una cosa, ¿eh? El DLSS, os voy a hablar a un nivel un poco técnico. El DLSS 4.5 lo que hace es que cambia el modelo de escalado. El modelo de escalado cambia. Ahora un modelo de Transformer, que se llama. ¿Qué pasa? Que tú tienes FrameGen. Tú tienes FrameGen. FrameGen de primera generación y el FrameGen de la segunda generación, que es el multi-FrameGen ahora que tienen. Eso sí que es exclusivo de su propia generación, porque es hardware. El FrameGen funciona a nivel hardware. Sí. O sea, mi 3060 no tiene el chip que hace falta para tener FrameGen. Entonces no tiene FrameGen.
Claro.
Yo lo que puedo usar es el FrameGen de AMD. De hecho, cuando tú utilizas escalado de NVIDIA y FrameGen de AMD, funciona exactamente igual. Bien, vale. Bueno, pues salió el FSR 4. Y el FSR 4 salió AMD y dijo, no, es que tenemos que avanzar en la tecnología, no podemos dejarlo todo para gráficas anteriores.
Claro.
Entonces, yo lo siento mucho, pero hasta aquí da. Joder, todo el mundo echándosele encima, AMD que siempre ha sido pro open source, pro tal, no sé qué, como me estás contando es total. Bueno, pues después de haber dicho, no, hace 6 meses, el FSR no va a llegar, el FSR 4 vaya, no va a llegar al resto de generaciones,
han
venido y han dicho, bueno, a lo mejor sí. Entonces,
you know what?
El FSR 4 va a llegar, y no ha llegado, va a llegar a RDNA 3 y 2, es decir, a la serie de gráficas de serie 7000 de escritorio y a la serie 6000. Tu 5000 se queda fuera.
Ya.
¿Cuál es el punto y lo que a mí me interesa? La Steam Deck funciona en RDNA 2. Y a la Steam Deck le va a llegar el FSR 4.
Vamos, que esta mierda.
Y para cuando tú quieras llegar a ello, la Steam Deck ya tiene FSR 3.1, por ejemplo. Y el Helldivers tiene FSR 3.1.
Sí.
Por defecto. ¿Puedo jugar en la Steam Deck al Helldivers sin que se cague encima? La gente insiste, no, pero es que la Steam Deck, la CPU que tiene, es muy pocha para jugar al Helldivers, que es un juego que tira mucho de CPU.
Cierto, ¿eh?
Ya, pero es que también tira de carga gráfica, así que me la suda. Si le puedo bajar carga gráfica, puedo jugarlo.
Tienes una app, pues al final que tu CPU es tu GPU. Es como...
Claro, es una app.
Por lo pronto la GPU ya no sufre tanto, amor, la CPU tira más caña.
Tiene más potencia.
Y no tienes tanto... Bueno, que concretamente la Steam Deck tanto thermal throttling no tiene.
No mucho.
Pero todo se agradece.
Sí, no. Yo tengo ganas de llegar a la Euskal y decir, vamos a pinchar el Helldiver.
Y que a ver, y que correctamente el Helldiver tocando ciertos patrones dentro de lo que es de las opciones gráficas, puedes dejar muchísimo más liberal. Así
evidentemente.
Que, cosas como reflejo, agua, escenario secundario.
¿Texturas?
Y todo esto. Texturas no tanto, la textura tira de GPU. La textura no tira tanto lo que es de CPU. Todo lo que sean cálculos matemáticos,
nubes,
físicas.
Nubes
y
volumétricas. Las nubes volumétricas, tela,
Sí y no. Afecta más el tema de formación de terreno, escenario secundario, todo lo que tenga que ver con matemáticas. Mandar órdenes a la GPU.
Bueno, pues en cualquier caso, y el punto al que voy, se espera que el soporte de FSR 4 llegue a la arquitectura de RDNA 3, como hemos dicho, la serie 7000, en julio de este mismo año, y a RDNA 2 a principios de 2027. Así que ahí ya nos vamos agarrando fuerte. Igualmente, al seleccionar FSR 4 en un dispositivo que no sea compatible, al menos todavía con FSR 4, automáticamente se pone el FSR 3.1, que también es bastante decente. O sea, quiero decir, yo estuve probando en su día el FSR 2 frente al 3.1, en la Steam Deck, de hecho, en el Husant, en el juego de escalada.
Sí. ¿Tú te acuerdas que yo en el Stalker, que tenías las dos opciones, podías correrlo en FSR y en DLSS. Claro, el Stalker tenía nada más soporte para mi gráfica del DLSS 1.
Eso es.
Y te decía, como, pese yo tener una gráfica ahora mismo NVIDIA, me da mucho mejor el FSR, pues el FSR es el 3.1.
Pues más nueva.
Es muy bueno el FSR 3.1, la verdad que no me quejo.
Pasé en el Husant por probar, pasé de usar el FSR 2.0 a usar el 3.1, y la diferencia fueron 30 frames y un frame time estable.
Toma.
De 60 a 90.
30 frames,
de 60 a 90.
Toma,
de 60 a 90 y un frame time estable.
Porque lo capé
a 60, le subí los gráficos y consumía menos. Que es brutal.
Es muy bueno, la verdad.
Así que ya tenéis aquí la metadata por si queréis jugar al esto. Yo tengo unas ganas de que salga ya la puta actualización.
Vamos.
Meterle DLSS que me dé 90 frames.
Vamos, en términos de ahora mismo lo que me conviene a mí es como tengo la 5700 y la 2080 Super en mi disposición, ¿vale? Ahora mismo, dado como está la actualización, me interesa conservar lo que es la 2080 Super, puesto que tengo el DLSS 4.5.
Evidentemente.
GG.
Porque el FCR lo tendría escapado al 3-1.
Exacto, tendría que escapar al 3-1.
Que también te digo, no tiene nada más que no sea 3-1, de momento al menos, pero...
Ya, ya, pero oye, que al fin y al cabo... Se agradece que pueda lo que sí. De tiro de últimas tecnologías, de, pese a que no está estaba chuli. Pensado para ello.
Está chuli. Alguna vez tenemos que mirar también cómo se incorpora esto, porque el DLSS, al ser tecnología propietaria, yo creo que sí que tienes que pagar por ella, pero el FSR entiendo que no. No lo he buscado nunca, pero entiendo que no, y entiendo que lo podrás implementar.
¿Pasa
en juego
como lo de los conectores HDMI de, a nivel de hardware que
a
no
nivel,
se ponen
a
tanto
nivel software,
porque,
a nivel software.
Sí. Claro, esto sería, claro, sería lo que...
Pero sí, el HDMI software. Lo pagas y el DisplayPort no.
Claro, exacto, exacto.
Pues el DLSS entiendo que se paga y el FSR no.
Yo no sabía que el DLSS se pagaba, fíjate.
Creo que sí. Creo que sí. Igual, el mismo motivo por el que tú te vas a comprar un monitor y tú tienes por 80 pavos monitores con FreeSync Premium.
Sí,
claro. Y no tienen G-Sync.
G-Sync, claro, lo mismo.
O sea, los monitores G-Sync compatible son mucho más caros y los monitores con G-Sync, porque una cosa es ser G-Sync compatible y otra cosa es tener G-Sync, los monitores con G-Sync no bajan de 500 euros.
Claro, por el tema de que
es porque el G-Sync es tecnología propietaria de NVIDIA.
Claro.
Y la pagas. Claro. Y la pagas mucho, además. Es pero tú en cualquier mierda le pones FreeSync Premium.
Eso es muy Apple-like. ¿Qué crees que te diga?
Es que NVIDIA es el Apple de las gráficas.
Sí, es verdad.
Yo lo siento mucho, pero es el Apple de las gráficas. Nos quedamos con esto. Tengo muchas ganas de probarlo y a ver cómo podemos subir el rendimiento. Ya lo traeremos en el siguiente programa de Gaming Room. Y hasta aquí llegamos con este programa 127 de Gaming Room. Quedan 3 programas para terminar la temporada. Efectivamente.
El antepenúltimo.
El antepenúltimo sería el siguiente.
El siguiente, sí, por eso.
El anteantepenúltimo. Estamos cerrándolo, efectivamente. Agradecer, como siempre, a Mikel por su trabajo en la producción, a vosotros por estar aquí conmigo, con nosotros, con su espíritu y con los oyentes.
Amén,
efectivamente. A los oyentes por aguantarnos, escucharnos y estar con nosotros mientras les recomendamos jueguitos. Y eso que les recomendamos, cosas buenas,
Sí, no, particularmente pero hoy nos hemos portado en esa aspecto.
Hoy sí, hoy la verdad que hemos cumplido. Y por último, a Twitter Streaming, a las redes que nos emiten por darnos ese espacio en sus respectivas radios locales.
Vamos a hacerlo en el modo clásico.
¿Modo clásico? ¡Hostia, claro, qué nivel! Pues nada, cerramos por aquí hoy con el Drop C bien puesto. Nos vemos dentro de un par de semanitas con presentaciones y movidas. Así que, como siempre, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. ¡Nos vemos! ¡Un saludo!